Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar.
Es que voy a decir una cosa nueva hoy.
¡Buah! Va a decir una cosa, agárrate, nueva, ¿eh?
Baja
nueva.
Un poco la silla.
Ha crecido.
Increíble. El niño bravo, 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 bravo.
Claro que bravo, sí, claro. Bravo, bravo. Yo voy a decir otra cosa.
¿Qué?
No te voy a decir que queda muy poco para terminar la temporada. ¡Es que hoy terminamos la temporada! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso! A ver, técnicamente queda muy poco, quedan menos de 2 horas, pero bueno, oye. Bueno, en verdad no, porque luego hay que hacer la post.
Sí, sí, efectivamente, eso iba a decir para ti, que eres la estrellita de la radio, que aquí le damos a parar el Twitch y tú ya estás tocando la puerta ya para irte todavía, pero para los demás, que somos los que trabajamos y los que sacamos esto adelante, pues no.
Íñigo Sendino, clase obrera. Muy buenas tardes.
Sí, sí, totalmente. Además, explotado, sin
sí,
sueldo.
Sí, sí.
Una cosa increíble.
Sí.
Increíble.
Sí, sí. Bueno, luego a veces me explota la mía, así que no haya tanta hostia. Que no haya tanta hostia.
Sí, serás un creeper tú ahora, no te jode, anda aquí.
Hostia, ha sido muy mala. Y vaya Ratsal León.
Muy buenas tardes.
Ya has vuelto al campo de guerra, llámalo como quieras.
Sí, porque tanta explosión, habéis pasado todos, pues un campo de guerra totalmente. En fin.
Correcto.
Y voy con ganas de terminar tú también la temporada con nosotros.
Bueno, hace falta unas vacaciones, ¿no?
Hace falta unas vacaciones, eso es muy cierto. Pues sí. Nada, hoy tenemos, lo cierto es que el contenido es un poco, vamos a ser un poco honestos, como un supermercado un sábado a la tarde, es decir, lo que queda. Pues básicamente
no. Depende de qué supermercado vayas tú. Pero eso es otra cosa.
En la gran mayoría, lo que queda
en un supermercado valenciano hay escasez
los Valencia sábados.
Bueno, de hecho todos los días por la tarde. En otros, bueno. En otros más cercanos suelen reponer, pero bueno, en fin. Esto es una
ahora
guerra.
Estamos criticando sí, supermercados valencianos. Es brutal
que de contra el señor Roig, efectivamente.
Es brutal.
Es que son unos cutres de los cojones. ¿Qué ibas a decir?
Bueno, más que a Royce, al que tengo yo es cosa Amazon. Pero bueno, cada uno con sus cosas, efectivamente. Sí, o sea.
Sí.
Valenciano.
Es que podemos agilizar. Por favor, estamos en un sitio climatizado y aún ¿sí? así tengo muchísimo calor.
De hecho, yo también, sorprendentemente. A ver, la realidad es que en la calle hace temperatura suficiente para freír un puto huevo en la acera.
No tanto, por Dios.
El termómetro de aquí enfrente ponía 41. Hostias. El que está al sol. El de enfrente que estaba a la sombra ponía 38.
Ah, vale, bueno.
38 grados a la sombra.
38 a la sombra.
38 grados a la sombra.
Producción, gestiónanos aire, por favor.
¿Qué pasó con el pingüino? Bueno, que había en este estudio, murió vilmente. ¿Te lo llevaste tú? ¿Se lo llevó a alguien?
No, yo creo que no me lo llevé. Ah, no, es que era mío. Ah, claro, es que aquel
te lo
aparato,
llevaste, ¿eh?
Aquel aparato que tú recuerdas más
un
o
pingüino,
menos
que tenía forma de pingüino
del Pleistoceno superior, sí. Era mío y me lo llevé. También
y seguramente lo que hizo fue coger el pingüino y tirarlo por un precipicio, como en el Mario 64.
Me acaban de ganar a mi propio juego.
Literalmente, o sea, increíble. Dios, no derrota, pero cao en el primer asalto, ¿eh?
No, no,
o sea,
es que está muy cansado después de tantos programas.
Sí, definitivamente.
Sí. Pillado con la guardia baja.
Acabo de volver al castillo de Peach, sin vidas, todo mal. Todo mal.
Sin vidas, sin energía y sin compañero, efectivamente. Muy
efectivamente.
Bien. Bueno. Pues dicho esto, ahora sí, si os parece, sí, vamos a iniciar el programa, que a pesar de que el contenido no es especialmente atractivo, tenemos.
Hoy en Gaming Room
comentaremos los últimos lanzamientos, incluyendo Mindside y Rematch, un poco opuestos en términos de éxito, además de hablar sobre ciertas meteduras de pata.
Por otro lado, hablaremos sobre las pruebas a las que se está exponiendo la Nintendo Switch 2 y hablaremos sobre Nexus Mod.
Y por último, tenemos dos secciones para hoy. Por un lado, Miguel nos traerá un par de lecturas veraniegas en torno a los retro y a videojuegos, así como muy...
Y a la historia del gaming.
Históricos, efectivamente. Y para cerrar la sexta temporada, vamos a tener una entrevista exclusiva. Vamos a hablar con... dicho exclusiva, por decir exclusiva.
Y exclusiva es.
Vamos a hablar con David, cofundador de Sandcastles, que nos va a hablar un poquito y a presentar y a contarnos qué va a ser de su nuevo proyecto Nautilons. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Y para empezar el programa, Ibai, como habitualmente, yo te quería preguntar que a qué has estado jugando últimamente.
Pues mira, dos cosas básicamente. La primera, al Super Mario Kart World. Bueno, Super Mario no, Mario Kart World, perdón, en la Switch 2.
Ese mismo error lo tuve yo en el anterior.
Es que, es que al final Mario va con el Super casi siempre, ya, entonces correcto. Te sale sin querer.
Sí, pero a ti te dice correcto y a mí me chilló a la puta cara, efectivamente. Diferencias, diferencias.
Porque tú tienes menos edad. Yo soy mayor que él. No, entonces tiene que tener un respeto.
Y por una diferencia fundamental, que es que tú has corregido en el momento y él dice, tira sus sapos y dice, bueno, aquí
tampoco es que me dejase más de 0,114 milisegundos.
No tienes ni puta idea, Gaisca. No tienes ni puta idea. Vas
bueno, Ibai, pero sí.
Vas a ser degradado de este programa.
Pues eso,
creo que no puedo, creo que eso no es una opción, pero bueno.
En fin. Hombre, te pueden dar una pata en el culo y sacarte fuera del estudio.
Entonces este programa deja de existir.
Pero degradado estás igual.
Ibai, cuéntame.
En fin, Mario Kart.
Super Mario Kart.
Y luego aparte estoy jugando a un juego muy muy novedoso.
Espera. Esto es ironía.
Ironía.
Esto es ironía muy fuerte.
Empecé a jugar al Elden Ring.
Bien, es claramente muy novedoso. No lo había escuchado en mi vida. Creo que es indie, de un estudio muy muy pequeñito.
Va de algo de un anillo.
De un pueblo de Castilla-La Mancha. A ver, realmente el setting es perfecto, ¿eh? El setting es perfecto. Íñigo, tú no has jugado al Elden Ring, no sabes de qué va. O sea, quiero decir, tú lo ves y es medieval. No me jodas.
De un estudio, es que has dicho, de un estudio muy pequeño de un pueblo de Castilla-La Mancha. Y yo pensaba, hay un desarrollador ahí en su casa, en Mataporquera, diciendo, ¿por qué me estás señalando a mí? No lo entiendo.
Se ha ido a una esquina a llorar el pobre.
A lo mejor se acaba de dar cuenta de que el tío es indie, efectivamente. O sea, en fin, no me jodas. ¿Y qué opinas tú del de Ring? ¿Hace cuándo que lo empezaste? ¿Qué es lo?
Llevo 7-8 horas, ¿vale? O sea,
7-8 horas. ¿Cuántas veces has muerto?
No las he contado, pero unas cuantas.
Bien, bien. Ese es el punto interesante. Unas cuantas. ¿Y el Mario Kart World te has puesto ya a viciar a lo duro, rollo, sí, mira, porque si me clavo por aquí gano 50 milisegundos?
Es muy complicado. O sea, puedes hacer tantas cosas.
Esa es la muy, eso es lo que yo he visto.
Ostras, uf.
Eso es lo que yo he visto, porque tenemos un compañero de oficio, aunque esto no es un oficio, pero bueno, tenemos un compañero de oficio, Juan de New Play, un saludo desde aquí si nos está escuchando, que yo no le veo más que mandar clips por el grupo de Telegram que tiene, mandar clips de él haciendo cosas cada vez más rayantes para ahorrarse segundos en las pistas, que digo yo, ¿cómo coño te has completado una vuelta a este circuito en 27 segundos? O sea, ¿qué es esto, tío?
Y a mí es que no se me ocurre, o sea, hay cosas que realmente las ves y dices, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto?
Claro.
Y en el online flipa con lo que hace la gente.
Ya, es que yo lo he visto, por ejemplo, tirarse en como 5 boosts seguidos en el aire y luego bindearse una pared después de haberse clipeado contra otra. Es brutal.
Lo de las paredes es muy loco.
Lo de las paredes es una cosa, definitivamente. Oye, pues está curioso, la verdad. Y no sé, es como una cosa que me hace mucha gracia, porque hay gente que considera que los juegos son para jugar a un único género: Elden Ring y Super Mario Kart, efectivamente. O sea, sí, Íñigo, te jodes, lo voy a decir mal a propósito. O sea. Te quiero decir, ¿qué tienen que ver? Correcto. Entonces, ese es el punto. Pues mira, nosotros estuvimos jugando hace escasos días, que fue el hoy es domingo, pues anteayer, el viernes, al Star Overdrive. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, porque tú lo ves desde un primer momento y dices, ah, sí, guay, ok, juego de exploración, con movilidad, tengo un hoverboard, voy volando por un planeta, está muy guay porque me recuerda en parte al Wii Sports Resort cuando hacías el juego este de las olitas y saltabas de un lado al otro, que si saltabas en el momento adecuado conseguías más boost. Pues es literalmente eso, si saltas en el momento adecuado consigues más boost, es brutal. Me acuerdo bastante eso, pero sí que es cierto que lo que no esperaba era que tuviese tanta similitud con el Breath of the Wild. Porque tiene mucha similitud, en el sentido de tienes ciertos poderes, se consiguen en santuarios. en los que te quitan lo que ya tengas disponible, para, básicamente te quitan los poderes de la tabla para que tengas que hacerlo a base de puzzles. Eso, en sentido de exploración, en sentido de recolección de materiales, se parece muchísimo al Breath of the Wild. O sea, me ha sorprendido bastante. Entiendo que ese sería el objetivo de los desarrolladores, o sea, no te voy a negar. No está mal parecerse a un juego que está bien hecho.
A ver, lo que funciona hay que copiarlo.
Punto. Básicamente, básicamente, es tan sencillo como eso. Pero eso, no me lo esperaba, y sí que es cierto que me sorprendió gratamente. Aparte de eso, el camper van lo he estado jugando ya a las noches porque me apetecía jugarlo, estaba curioso. Es súper relajante, o sea, te lo recomiendo muy fuertemente. Ya lo dijimos en su momento, incluso cuando hablamos con Anabel, después de que nos diesen la clave y demás. El juego es súper chill, es súper cozy, es muy divertido. Yo creo que, teniendo en cuenta el tipo de público de juegos que eres tú, Ibai, te va a gustar. Y luego el último, el Bambas, que pudimos probar en su momento la demo. Todavía no he jugado el juego completo, pero pudimos probar en su momento la demo. Y es un poco eso, un recuerdo a los 80, los 90, cuando salías a la calle a jugar y tal y cual. Controlas unos pies y vas haciendo cosas, pues vas jugando a fútbol y esas cosas. Está curioso, la verdad que está muy curioso. Y aparte de esto, quería hacer una matización particular, y es que aquí no tenemos sección de comentarios, pero últimamente nos están dejando comentarios, y a mí me hace ilusión que nos dejen comentarios.
Increíble.
Sean positivos o negativos, siempre que sean constructivos, eso sí. O sea, crítica constructiva, por favor, y gracias.
Bueno, de un comentario salió lo de
la presentación de videojuegos, pero ese no era constructivo.
Bueno, pero no igual, pero hemos ordeñado ese meme.
Totalmente, y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo, llevamos tres temporadas con el puto meme de mierda, es brutal. Perfecto. Pues mira, nos han dejado en iVoox un tal Polambar, que no sé, creo que se llama Andoni, pero no estoy seguro. Creo que se llama Andoni porque le he stalkeado, pero un tal Polambar.
Gaiska, por favor, intenta no ser una persona desquiciada que no. Tendríamos sí, que meter sí. En
incorrecto,
la cárcel, ¿vale?
Incorrecto,
por favor.
Incorrecto.
O por lo menos no parecerlo, ¿sabes?
No hagas que los oyentes huyan.
Efectivamente.
Si no huyen ya, de hecho, mira, nos lo dice, tiene pinta de ser de aquí porque dice Kaiso Mutillac. O sabéis, esto sí que es cierto, y esto, o sea, me ha dado que pensar. Os pasáis más hablando de FPS rescalados a optimización que de videojuegos. Bueno, en sí, de ningún videojuego que hayáis jugado. Venga, ánimo, que ya os queda poco para romper las cadenas y buen programa.
Me ha hecho gracia,
la verdad que sí, bien llevado.
Sí.
No, pero sí que es cierto que me he parado a pensar porque digo, coño, es que es verdad. O sea, yo por lo menos, hay gente que es muy de, mira, tío, lo van a dar por culo, sabes, yo juego y ya está. Pero yo muchas veces me preocupo demasiado de rescalados, lo que dice él básicamente, de FPS rescalados y optimización, sobre todo optimización. Pero muchas veces yo creo que me preocupo mucho por ello.
Sí.
Dicho esto, vamos a hablar de un juego mal optimizado.
Gaiska, ¿quieres que hagamos un poco de terapia? ¿Necesitas
terapia? No, yo creo que era más introspección que otra cosa.
Yo creo que necesitas un poco que hablemos de tú a tú.
¿Qué me vas a intentar vender?
Y que nos cuentes qué es lo que te ocurre, Gaiska. ¿Cuál es tu problema?
Que estoy muy harto de las compañías.
Hablamos.
Estoy muy harto de las compañías.
En las noches de Euskadi Digital.
Las vosotros, noches de Euskadi Digital. Son las 6:05 de la tarde.
No rompas la magia de la radio.
Te faltaba haber llamado Libra y tirar las cartas.
¿Qué te preocupa, querido?
La optimización, ya te lo he dicho.
¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Acaso en tu infancia viste muchos juegos sin optimizar?
No, al revés, son ahora, ese es el problema. Ese es el problema, ese es precisamente el problema. Que yo tengo recuerdo de gente haciendo malabares para optimizar cosas. Y ahora llegamos aquí en el que, sí, bueno, Unreal 5, sí, bueno, cómprate la gráfica más potente del mercado para que corra. Y ni con eso va a correr, porque ahora vamos a hablar de telita. Es lo que hay. Comprarte una gráfica de 3.000 pavos, haber estudiado, eres pobre.
Tienes que liberarte de esa atadura, Gaiska. Tus límites te están impidiendo conocer el éxito y llegar más allá.
Creo que tú te estás volviendo loco, Íñigo, sí, que es diferente. Bien.
Es posible que todo esto sean mis voces internas. Mira, que hay muchas voces internas.
Bueno, en cualquier caso, agradecer a Polamar por el comentario, que además ha estado muy curioso. Y sí que es cierto que yo creo que a veces nos preocupamos, y yo en particular me preocupo en exceso de optimización y de rendimiento, más allá de, oye, ¿el juego está guapo o no está guapo? Pues está guapo o no está guapo. Y de hecho...
Pero perdón, Ibai, nos tenemos que dar un poco aquí, o sea, tenemos que indignarnos, porque esto es lo de siempre. Cuando tú le dices a un familiar, oye, no sé qué tal, no te hace ni puto caso.
Sí.
Cuando vienen de fuera a decírselos, cuando hacen caso.
Totalmente.
Aquí lo mismo.
Totalmente.
O sea, nosotros diciéndole, bueno, pero que no importa tal, sobre todo en los juegos grandes, y da igual, déjales que gasten el dinero y la optimización, y luego vienen de fuera y le dicen, es que tienes que darle menos importancia, y él, sí, tenéis razón.
Pero da igual, si vas a seguir haciéndolo.
Sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees?
Bueno, dicho esto, es verdad que últimamente ya no habla tanto de numeritos y siglas como antes, ¿eh?
¿De esto no se va a reformar? No, probablemente no.
Estoy intentando excluir a nivel hardware técnico. O sea, hablamos mucho de optimización, pero sí que es cierto que intento evitar el hardware técnico últimamente. Y eso también es porque me lo dijo un oyente. O sea, te voy adelantando. Entonces, pero
gracias,
bueno,
gracias
oyente.
Uno de los que me dijo fue el oyente, pero el otro que me lo dijo también fue un oyente. ¡Tú! Ah. Efectivamente. O sea, te quiero decir... pero
Ibai,
bueno,
Ibai haciendo desde hace 5 años haciendo aquí obra social.
Obra social la Caixa, no te jodas. Sí,
más o menos, perfilando un poco.
Bueno,
que el programa vaya bien.
En cualquier caso, dicho esto, vamos a hablar de un juego muy poco optimizado. Efectivamente, esa es la gracia. No, quería hacer el chascarrillo. No, vamos a hablar de Mindsight, que ha sido bastante criticado, bastante muy mucho criticado. Y que quiero que me pongan ahora mismo en pantalla el vídeo para que se empiece a ver.
Tranquilidad.
No, yo quiero verlo ya porque os vais a descojonar. Y quiero que os descojonéis mientras me estáis escuchando. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de historia primero. Y es que tenemos que mencionar Everywhere. Everywhere fue concebido por ex desarrolladores clave de Rockstar, Leslie Benzies, Matthew Smith y Colin Entwistle, como una plataforma tipo metaverso donde los usuarios podían crear sus propias experiencias con gráficos avanzados, bueno, mediante Unreal Engine 5. Es decir,
ya metaverso.
Uno, he mencionado el metaverso. Dos, estáis viendo los bugs del Mindset en pantalla. Dos, experiencias propias, sus propias experiencias con gráficos avanzados mediante Unreal Engine 5 es hacer el Roblox pero con Ray Tracing, no tiene más.
Pues
tras la hostia de retrasos que tuvo esa mierda, se desarrolló Mindsight, la killer app, lo que querían llamar la killer app. Voy a bajar un poco el volumen porque me subo. La killer app, que básicamente a lo que se refería era a la única aplicación que ibas a necesitar para videojuegos y demás, destinada a mostrar lo que Everywhere podía hacer. No en el sentido de motor gráfico, sino en el sentido de aplicación conjunta, digamos. Sin embargo, al centrarse finalmente en el propio juego, en Mindsight, se abandonó el desarrollo de plataforma y digamos que desistieron un poco, porque tampoco es que tuviese mucho futuro. Mindsight, que estáis viendo en pantalla, se ha lanzado, hace escasos 19 días, el 10 de junio de 2025. Ha sido ultra hiper mega criticado por todos los bugs que tiene, que es exactamente lo que estáis viendo, la IA básica, que puede ser equivalente al GTA V o peor, de hecho bastante peor en muchos casos, y quiero que tengáis en cuenta que el GTA V es un juego de 2013. Con eso ya os digo bastante. Misiones muy repetitivas y muchos fallos técnicos. Las notas fueron y siguen siendo muy horribles en todas las plataformas, con la valoración que tiene ahora mismo en Steam siendo mayormente negativa. Muy complicado es que tú consigas esa valoración en Steam. Eso lo quiero matizar. Por otro lado, apenas se distribuyeron códigos para prensa, o sea que el marketing también lo han llevado bastante mal.
Hombre, sabían a lo que se ponía.
Claro, esa es la movida, pero al no dar códigos de prensa, tú lo que consigues es que la prensa al final lo acabe probando y lo va a criticar aún más. Porque si a la prensa tú le das un producto con suficiente antelación y el producto está mal, la prensa te va a dar un feedback. La prensa te va a decir que esto está como el culo, tienes que arreglar tal, tal, tal y tal. Y si lo haces con suficiente antelación, coño, puedes arreglarlo. Porque esto se puede arreglar. Esto se puede arreglar.
No con suficiente antelación.
Claro, pero esa es la movida. Esto se puede arreglar. O sea, y el ejemplo práctico es el que vamos a poner luego, el Cyberpunk. La movida en cuestión. Apenas se distribuyen códigos de prensa y se filtraron dimisiones de directivos, jurídicos y financieros principalmente, pero dimisiones de directivos, 2 semanas antes del lanzamiento.
Vamos, que la peña que tenía...
empezó a huir.
Cierta responsabilidad dijo...
Ni de coña.
No.
O
sea, no quiero que mi nombre aparezca ahí.
Aquí van a caer demandas por doquier, no pienso trabajar.
No contentos con los directivos que se marcharon, generando evidentemente bastante desconfianza, Build a Rocket Boy inició un proceso para despedir al menos a 100 empleados, el 20% de la plantilla en Reino Unido, tras el evidente fracaso comercial y crítico de Mindsight. El lanzamiento ha sido tan desastroso que hasta Sony, que cuenta con una política súper estricta al respecto, ha comenzado a aceptar reembolsos para el juego en Play 5, incluso para aquellos usuarios que ya han comenzado el juego, porque Sony tiene una política de que si no has empezado el juego en X cantidad de tiempo puedes reembolsar el juego, pero incluso para los que ya lo han empezado. Esto no se ha visto casi nunca y ocurrió también, para que tengáis un poco de contexto, con Cyberpunk en su momento, que ahora el juego está súper guapo. Ya, sí, hace 4 años no lo estaba.
Sí, pero da igual, cuando salió Cyberpunk era GOTY comparado con esto.
Sí, básicamente. Incluso Cyberpunk, que o sea, tenía muchos bugs, porque lo cierto es que tenía muchos bugs, por eso se llama Cyberbug, básicamente. No tenía tantos y tan críticos, que ese es el otro punto. Y también les ocurrió con Concord, el hero shooter suyo propio, que acabó cerrando sus servidores, creo que fueron 3 o como mucho 4 meses después del lanzamiento. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso porque no me acuerdo cuántos meses fueron exactamente, pero eso pasó pues la segunda mitad del año pasado. En Reddit, el actor protagonista, que estaréis viendo en la gran mayoría de clips de pantalla, Alex Hernández, expresa su frustración compartida con el lanzamiento, cuestionando la decisión de sacar un producto sin el acabado adecuado. Varios youtubers críticos con el sector han afirmado que Mindsy representa uno de los peores juegos de los últimos años y una señal de peligro para alcanzar un hype insostenible. Yo creo que no es tanto tema de hype, porque la gente sí que es mucho de decir, oye, esto tiene demasiado hype, entonces no va a estar a la altura de las expectativas. Yo creo que no es cuestión de hype, yo creo que es cuestión de que el juego está roto. O sea, que si tú este juego lo sacas y no estuviese tan roto, habría recibido críticas, pero no habrían sido tan alarmantes. O sea, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no. La movida es, por ejemplo, lo que nos han comentado en el comentario de antes. Tenemos que irnos a la narrativa, porque eso es lo importante, ¿vale? Los jugadores tampoco valoran la historia como algo mucho mejor, contando con un guión plano y cliché, personajes sin profundidad y un mundo que no transmite la sensación de mundo abierto, con demasiadas zonas prácticamente desérticas y sin la opción de investigar hasta haber completado el tutorial, que dura cerca de 20 horas, y yo creo que eso está hecho a propósito. Claro. Yo creo que eso está hecho a propósito para que no te des cuenta de lo reventado que está todo. En resumen, la narrativa se percibe como genérica, predecible y sin originalidad, muy por debajo de lo que se había anticipado, porque la premisa no es nueva, no es original y no incluye ningún elemento que pueda hacerlo novedoso. Entonces, si tú dejas de lado todos los bugs y todo lo injugable que es esto, es que el juego tampoco merece la pena. Esa es la movida. Ese es el problema. Y las movidas de optimización de bugs, de FPS, de rescalado y todo eso...
Es que sí. El problema no es la optimización. El problema es que el juego funciona mal.
Claro,
no
es, esa no es la movida. Optimización, o sea, eso también, la optimización también. Porque la realidad es que vale, el juego corre como el culo. Vale, pero
las cosas que estamos viendo, esos coches montándose unos encima de otros, pariendo un coche de otro coche,
¿sí?
El robotejo ese bailando ahí encima
¿sí?
del cable.
Sí, sí.
O sea... Es que es horrible.
Sí, sí, totalmente.
Y técnicamente es que es una bazofia también.
Totalmente, totalmente. Entonces, la movida es que los juegos... Pero esto ha pasado también previamente con otras compañías, ¿eh? Sí, sí, puede sí. que no a un nivel tan bruto, porque esto ha sido muy, muy bruto y muy sonado. Pero el ejemplo que te voy a poner es el juego de Ubisoft, el Skull and Bones. El primer cuádruple A. Sí. Roto el juego, roto. Star Wars Outlaws. Otro juego roto. No estaba tan roto, pero otro juego roto. ¿Y qué dijo Ubisoft? ¿Tú te acuerdas?
Refresquemos la memoria.
Te refresco la memoria. Ubisoft dijo que es que los gamers están exigiendo demasiado. Los gamers esperan demasiadas cosas. Que yo espere que el juego no esté roto, debería darse por hecho.
Sí.
Debería darse por hecho. Por encima de que esté más o menos optimizado, por encima de que a la narrativa le hayas añadido toques más originales, por encima de que pueda o no pueda conducir un Tesla a temperatura ambiente que explote...
Tiene que funcionar.
¡El juego tiene que funcionar! Y si el juego crashea frecuentemente, si el juego tiene bugs por todas partes, si el juego tiene, sobre todo si tiene bugs que hacen que no sea jugable... Porque, ok, estoy mirando al infinito y resulta que en ese monte hay glitches. Pues vale, tío, es lo que hay, ¿sabes? Parche y a tomar por culo. Pero si tú me estás diciendo que casi todos los bugs que tienes, que encima no son pocos, afectan todos a la jugabilidad del propio juego, a que yo no pueda terminar una misión, a que la misión se me quede a medias, a que tenga que reiniciarla tras media hora, lo que estás generando no es un juego, es una experiencia frustrante. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Por encima de que esté más o menos optimizado, por encima de que se vea mejor o peor, por encima de que los gráficos sean más o menos nuevos o que tengan más o menos polígonos. Eso es un poco lo de menos. Pero, o sea, quiero decir, nos quejamos de la optimización. Sí, por encima de la optimización están los bugs. Por encima de la optimización está que el juego sea jugable. Y eso es lo que me ha jodido especialmente de esto. Tú no puedes decir que tienes un GTA Killer y luego sacar esta mierda y esta es la otra, que el directivo ha salido a decir que no, es que nos duelen mucho los comentarios negativos que está recibiendo el juego. ¿Y qué esperabas? No tienes 7 añitos, no vas a pintar por fuera de las líneas y tu madre te va a decir que está muy bonito el dibujo. Se esperan ciertas cosas de ti. Por encima del hype que pueda tener, que eso es otro tema, que tenga un hype y que no se ajuste a las expectativas de la gente, eso es otro tema. Pero por encima de ese hype que pueda tener, un juego roto no deja de ser un juego roto. Y es una experiencia que no es agradable. Y por ende, las críticas que van a recibir no son positivas. No hace falta ser un genio. O sea, quiero decir, Es como en el test de la autoescuela, la mitad de las preguntas son lógica. Pues esto es lo mismo. O sea, ya vale. No tiene más. Es sin más lo que me ha jodido.
Y
conclusión.
Por cosas peores, seguro que se han cancelado muchos juegos.
Evidentemente,
lo
y por cosas.
Yo, lo que yo no sé es quién, viendo esto, ha dado la luz verde a que esto salga al mercado.
Ese es el problema. Ese es el problema. Posiblemente una persona con muy poca experiencia. Porque yo mencionaba que, o sea, yo lo que creía era que uno de los que se había, el que se había puesto, digamos, a la cabeza de esto, de Build a Rocket Boy, era un ex-developer de GTA, pero tú lo que me has dicho es que no.
Me ha parecido leer que era un productor.
Productor. Y el productor, como bien me habéis dicho, es la persona que pone la pasta. Y la persona que pone la pasta, ¿qué coño sabe hacer videojuegos?
Efectivamente.
Nada. Sabe poner pasta para el videojuego y pista. Correcto. Entonces, que el otro punto es, esos números que no los tengo, pero yo lo que no sé es... ¿Cuántos millones se han gastado en esto? ¿Y en cuánto les va a repercutir? Pero yo te digo, voy a ser como Íñigo en su momento diciendo que la Uber está muerta. Yo te digo que Build a Rocket Boy no pasa de 2025. O sea, te quiero decir, es insostenible. Y por mucho que mejoren el juego, o sea, porque yo creo que esto no le va a pasar como a Cyberpunk, honestamente. O sea, Cyberpunk salió y vamos a ser honestos, Cyberpunk estaba roto. Cyberpunk estaba muy roto. Y la optimización no era tan crítica. O sea, siempre ha sido un juego muy exigente. También es cierto que está a la altura de la exigencia, ¿no? O sea, Cyberpunk es un juego que se ve muy bien.
Unos 260 millones.
Dios de mi vida. Pues habrán palmado tres cuartos de eso. El punto a lo que voy. Cyberpunk, además de estar roto, sí que es cierto que exigía algo de hardware que para aquella época era relativamente normal porque es un juego que se ve realmente bien. Pero Cyberpunk tenía una narrativa atractiva. Tenía un punto de enganche. Cyberpunk tenía un atractivo visual muy claro y muy evidente. ¿Esto qué tiene de todo eso? Nada. Lo llaman GTA Killer. Tiene lo mismo que el GTA V, solo que peor. Es brutal. Es que es brutal. Entonces, ¿qué esperamos de Build a Rocket Boy y qué esperamos de Mindsight? Yo espero que muera. O sea, no hay más.
¿Qué va a hacer?
A ver, muerto ya está, técnicamente. Espero que se entierren a sí mismos. Es que no les queda más. Yo creo que de esta no sale. Así como Cyberpunk sí que salió, ya te digo, yo creo que Cyberpunk tenía, joder, una... Me estoy repitiendo, pero bueno, tenía una narrativa interesante. Esto, no. No tiene más. ¿Algo que añadir?
No, de que Cyberpunk tenía un equipo que ya tenía...
Cierta experiencia. Este de Project Red, coño. Entonces, este de Project Red.
Lo podían arreglar. Aquí...
Les ha costado, sí que es cierto, porque la update 2.0 de Cyberpunk ha salido 2 años después del lanzamiento, sí, por ahí. Bueno. Son 2 años, que fueron 2 años en los que posiblemente tendría que haberse retrasado el juego. Pero dentro de eso, Cyberpunk a día de hoy es un juego muy jugable, muy disfrutable, bastante decentemente optimizado y con una narrativa atractiva. O sea, no tiene más. Damos por muerto Mindsight, en paz descanse. Y vamos a hablar ahora de Rematch, que es un juego detrás del que yo llevaba cierto tiempo, pero me desconecté y volví al de X tiempo, y es que el estudio francés Slow Clap, que por si no os suena, puede que os suene más el juego que hicieron de muchísimo éxito, Sifu, ha logrado un sorprendente debut con su nuevo juego de fútbol arcade, Rematch, que es como se llama. En su primer fin de semana desde el lanzamiento, el juego ha reunido 2,5 millones de jugadores en plataformas como Play 5, Xbox Series y PC, que creo que son las tres en las que está disponible. No sé si llega a Switch, no creo, por los gráficos no lo creo. El título, que fue lanzado el 19 de junio, hace 10 días, superó el millón de copias vendidas en sus primeras 24 horas, que para ser un juego, el segundo lanzamiento para ser exactos, de un estudio indie, tiene mucha tela. Según los datos compartidos por el propio estudio, en estos primeros días se han registrado más de 11,8 millones de partidos jugados. Que se dice rápido. Es lo que celebró estos números como una validación de su apuesta arriesgada, pasar de un juego de acción cinemática, de pelea, de combate cuerpo a cuerpo, como es Sifu, con encima mucha mecánica y demás muy complicada, a una propuesta deportiva basada en sensaciones físicas y control individualizado. La propuesta de Rematch se aleja de simuladores tradicionales como FIFA, que es básicamente por lo que yo he metido esta noticia aquí, porque FIFA da asco, centrándose en la experiencia de ser un solo jugador dentro de un equipo. No es tanto un, sí, bueno, porque gestiono los no sé cuál y esto. No, eres tú como tal. De hecho, es multiplayer. El estudio también confirmó que se encuentran trabajando en futuras mejoras, incluyendo el crossplay, bastante buena idea, honestamente, entre plataformas, especialmente en un título que no depende, que digamos que tu habilidad no depende también del control que estés usando. Un aspecto que no estuvo disponible en el lanzamiento, pero que la comunidad pues está pidiendo de manera muy activa. El juego está disponible, entre otras plataformas, en Steam, y esto sí que es algo que quiero mencionar, con 3 ediciones disponibles. La normal, 25 napos, la Pro por 35 y la Elite por 45, estos números sin estar rebajados, porque os sonará que ahora estamos en rebajas de Steam de verano. Estos números, al haberse lanzado hace evidentemente 10 escasos días, pues no han bajado por las rebajas de verano, en algún momento caerán, pero estos son los precios por defecto. La edición más alta vale 45 pavos. Que está tirado.
También te digo que quizá lo más interesante de esto, que tú has dicho, no, FIFA puta mierda, FIFA.
FIFA puta mierda.
La parte más interesante es que es un cambio de punto de vista, ¿no? Y de paradigma entre esta vista, que es la habitual del FIFA, que es más bien tercera persona.
Sí.
Y que de repente...
A una tercera persona, pero cercana.
Esto es casi estar en primera persona, porque lo que estás viendo es prácticamente lo que está viendo el jugador. No estás en la cabeza del jugador, pero estás prácticamente
pero
ahí.
Una cosa es tener vista cenital y otra cosa es tercera persona. Fortnite, por mucho que no estés en la cabeza del jugador, también es un juego, es un shooter en tercera persona. O Battlefront.
Sí, sí, pero bueno, que al final es un cambio muy radical
en la vista,
en
sí,
en
eso
el
estamos
punto
de acuerdo.
Vista del jugador. Y que es para lo que yo he visto, que ha sido este minuto de tráiler, muy original y que
sí,
está muy bien.
Aparte de muy original, hombre, sí que es cierto que hay gente que funciona bajo la premisa de no, porque tienes que tener conciencia de tu entorno y no sé cuál, entonces para jugar a un FIFA. Ya, ¿cuánta conciencia de entorno tiene un jugador de fútbol real?
Es que, de hecho, el buen cambio es porque estás situando al jugador en una escena más realista,
claro,
donde lo que tiene que tener en cuenta es lo que tiene alrededor y lo que es capaz de ver.
También es cierto que la premisa es un poco Rocket League en ese sentido. Es un juego, sobre todo, yo creo que la palabra buena para definirlo, la palabra que hace que sea un juego más atractivo que FIFA, es que es arcade. Sí. Que es un poco la gracia. Aparte de que puedes hacer unas truquiñuelas de la hostia para, pues, igual que se hacen en el Rocket. En Rocket League que tú te haces, no, que si salto y no sé qué y doy tres vueltas y luego tiro el balón no sé cómo, pues un poco la misma premisa. Aquí también yo también he visto clips de gente que hace auténticas barbaridades y auténticas locuras. Cierto es que también se mencionó, porque lo leí yo en redes, a gente diciendo, uy, tiene buena premisa para juego gratuito. Teniendo en cuenta los precios que tiene, a mí no me parece que sea nada del otro mundo. O sea, honestamente, me parece muy adecuado, y más teniendo en cuenta que es un juego indie, porque si tú me dices que el FIFA nuevo vale tela, porque valdrá... ¿Cuánto vale
pues
el FIFA?
Estará por los 70 euros,
¿el
seguro?
FIFA 25 ha salido ya. El FIFA 25...
Sí, habrá salido el 25, sí.
EA Sports FC 25, porque eso, se llama FIFA, sí, pero me da igual. EA Sports FC 25, 80 pues, pavos en Play 4 y Play 5. Ahora, también te digo una cosa. En Steam está rebajado un 80%. A 14 pavos de 70.
Es que es un poco ridículo. O sea, es intentar que la
es
gente
horrible
juegue a tu juego.
Sí, EA Sports 25 Ultimate Edition, 100 napos.
Que la gente que se compra estos, los compra en cuanto sale.
Sí, sí,
o sea, el primer mes vende todo lo que tiene que vender prácticamente. Y luego normal que esté.
Yo te voy a dar. Yo te voy a dar tres datos: que son EA Sports FC 25. Te he dicho que eran 80 en Play. Vale. EA Sports FC 25, 70 euros en Steam, edición normal, 80% rebajado a 14, que vale ahora esa. La Ultimate Edition, vale, 100 originales, rebajado un 60% a 40. Reseñas variadas. Que básicamente es un. Bueno, hay mucho negativo. Ese es el punto. El rematch tiene mayormente positivas y ya os he dado las cifras. Es que no tiene sentido, tío. O sea. Es brutal, es muy brutal. Entonces, me alegra mucho ver este tipo de premisas que rompen un poco con lo establecido, porque entrar en este tipo de géneros también es complicado. Sí. O sea, si tú ahora, por ejemplo, decides hacer un juego de... Me lo voy a inventar. Fútbol americano, compite contra NFL, ¿sabes? O sea, compite contra eso, que tienes tela. O contra un 2K25 en básquet. O sea, en franquicias como que están muy asentadas...
Lo mismo no puedes hacer.
Claro, evidentemente, lo mismo no puedes hacer. Lo mismo no puedes hacer porque sales perdiendo, pero sí que puedes hacer algo alternativo y mucho mejor. Y eso ha quedado totalmente expuesto. Es que no tiene más. Me hace mucha ilusión ver a la gente de Sifu sacando otro título exitoso, porque eso significa que van a tener pasta para hacer un tercero. Y es gente que evidentemente saben lo que hacen, sobre todo porque han presentado una premisa original, pero no es la primera. Porque con el Sifu ya pasó lo mismo. Con Sifu hicieron una historia muy, 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 muy buena. Y con puntos de jugabilidad muy distintos a lo que estábamos acostumbrados. Y eso me alegra mucho de ver. Puede que probemos el rematch en algún momento. Yo por lo menos sí que quiero probarlo. Me hubiese gustado que tuviese una demo disponible, honestamente. Me hubiese gustado, yo soy muy fan de las demos. Pero, en algún momento yo estoy bastante seguro de que le daré un try, sobre todo para que le den por culo a FIFA. No me gusta el puto FIFA, coño. Eso es una premisa alternativa y no deja de ser un juego de fútbol. Me quedo con eso.
Bueno, y ahora vamos a viajar al futuro junto a Nintendo. Porque es que, bueno, esta última semana ha aparecido en... unos carteles publicitarios en el metro de Londres, concretamente en la estación de Oxford Circus, sobre Metroid Prime 4 Beyond, en el que ponía Out Now.
Out Now.
Ya había salido el juego y no nos habíamos enterado.
Yo me asusté muchísimo porque lo mandó un chico que conozco, lo mandó por un grupo en cuestión, mandó la foto, que la había sacado él, esas fotos, mandó la foto y dijo... Epi, que me he perdido. Y yo en plan, lo mismo que yo, ¿sabes? O sea, quiero decir, es, ¿cómo que out now?
¿Es esta foto que estamos viendo?
Es esta foto, no es bueno, esta, pero, o sea, esta es una de internet, vale. Pero el chico en cuestión mandó una foto desde la pared de Oxford Circus, en plan, ¿de qué va esto?
El marketing, ¿sabes?, de Nintendo superando cuando anuncian un juego en una presentación diciendo que está ya lanzamiento. Directamente ni decirlo a la pumba, ¿no?
Esto ya no es un play it now, o sea, no, es ya, mira, tío, ok, te he puesto un cartel.
Pero era mentira. Porque alguien se equivocó y puso a un Out Now cuando no tenía que ponerlo.
Han despedido a alguien. O sea, yo lo que leí el otro día fue, van a despedir a alguien. Han despedido a alguien.
Habrá cosas más graves.
Es Nintendo. Han despedido a alguien.
Hemos visto hace media hora cosas peores. O sea.
Efectivamente.
Evidentemente.
En fin, la compañía pues ha aclarado que dicho mensaje era incorrecto y probablemente resultó de un descuido al usar una palabra previa, similar a la de Super Mario Kart World. Ah, no, perdón, si no es Super.
Ya tenemos coña para toda la temporada que viene.
Bueno, pues sin eliminar la frase indicativa. Pues
ellos también hacen copypastes, toma.
Claro, pero además, perdón, me hace mucha gracia lo ingenuo, entre comillas, que es Gaiska pensando que esto lo ha hecho directamente Nintendo. Y es la de, ¿tú crees que?
No.
A ver, Nintendo tendrá su parte, pero esto lo ha hecho una agencia de publicidad.
Sí, básicamente.
Probablemente lo habrán mandado en un email a una de Nintendo y al señor de la imprenta, rollo, cuando el de Nintendo te diga que ok, lo imprimes y lo pones.
Y el de Nintendo es que, no se ha dado cuenta de que hay un out now.
Y el de Nintendo ha dicho, ok, todo bien.
Probablemente. Tengan hecho esto ya preparado para cuando haga falta.
Sí, y lo habrán mandado antes.
Tendrían varias versiones. Con
esa es.
Y dijeron, venga, hay que poner la publicidad.
Alguien habrá mandado una y habrá clicado en la que no será. Sí, porque además el hecho de que eso lo haya pasado en esa parada en particular, en ese sitio en particular en Londres, porque en el resto del mundo no ha pasado.
Hubiera estado mejor que se hubieran equivocado y hubieran puesto la que tenía la fecha de lanzamiento.
Sí.
Así por lo menos nos enterábamos.
Sí, habría estado curioso, habría estado mucho mejor. También te digo, siendo Nintendo capaz de cambiarla en el momento en el que se publica.
Y te dicen, out now.
Se supone que es 2025. Mucho para anunciar la fecha de lanzamiento no les puede quedar. O sea, que estamos en junio.
En el próximo direct del mes que viene.
¿Hay direct del mes que viene?
Se dice que se dice.
Bueno, Nintendo no dice que hay direct hasta el día anterior. O sea, te quiero decir, ese es Nintendo.
Pues...
Bueno.
Tampoco tiene más, ¿no?
No, sin más... comentar, si queréis comentar un poco sobre el título, que bueno, lleva ya bastante tiempo en desarrollo, ha tenido problemas, ¿vale? Originalmente está en manos de Namco, pero bueno, Nintendo lo ha reiniciado varias veces y al final pues Retro Studio, los que hicieron los primeros Prime, pues se pusieron a ello. Se espera que llegue tanto a la primera Switch como a la sucesora, con mejores gráficos y con la funcionalidad
con mejores cosos
gráficos y FPS, los que le gustan a Gaiska, y con la opción esta de jugar con el modo ratón de
yo
de
creo que Gaiska. Eso va a ser una cosa muy 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 puntual. O sea, yo creo que eso va a llegar a 4 juegos contados y no se va a volver a usar.
Debe haber gente ya va jugando al Splatoon 3,
sí,
con los Joy-Con así y...
Pero que vas a rayar toda la pintura del trasto contra la mesa.
Pintura, ahí no tienes. Bueno, si lo juegas con él, si le pones el strap.
Ah, eso puede ser. Bueno, pues te vas a rayar todo
ya,
el strap.
Bueno.
No sé. A lo mejor ha habido ya algún listo, porque fijo que los hay, ha habido ya algún listo y ha diseñado un coso para que te imprimas en 3D, ¿sabes? Para enganchárselo,
fijo. Ya he visto mandos para jugar en modo horizontal en 3D, o sea que seguramente que... No, de hecho he visto un ratón en plan normal, o sea, forma de ratón ergonómica para meterlo.
Yo lo que he visto ha sido gente usando ratones third party enchufados a la consola y funcionan.
También.
Por la puta cara, ¿sabes? Rollo un ratón de Logitech de hace 12 años. O sea,
a ver, como las cámaras web, si no hace falta gastarte 60 euros a Nintendo. Cualquier USB funciona.
Claro. Prácticamente cualquiera. Bueno, sí, yo he visto alguna que no, pero.
O sea, yo estoy seguro, bastante seguro, de que el chip que llevan un chip los ratones,
sí,
que tienen los ratones de los últimos 25 años,
sí,
probablemente será el mismo que estará soportado en el
software. Ahí es cuando viene mi pregunta. 2. ¿Será compatible con, si le pones un dock, con un teclado? Puede ser.
¿Sí? ¿No?
O sea, que no el soporte, soporte para ratón tiene, ok, porque los propios Joy-Cons tienen soporte para ratón y por extensión tú le puedes enchufar un ratón. Entonces, no, digamos que el apartado ratón funciona.
No lo he probado.
Pero, ¿y un teclado?
¿Hacemos la prueba en directo?
Pues como no tengas tú una Switch 2.
No, pero la Switch la tengo.
Está, a ver, tengo yo la Switch 2.
Ah, la Switch original.
La podemos ver en directo otro día.
La Switch original creo que no es compatible. No,
¿con teclado?
La original creo que no. Pero creo que no es compatible ni con un ratón.
Teclado.
Ya, pero yo creo que no.
Sí, pero tiene que tener algo para... O sea, quiero decir, tiene que poder recibir esa entrada de alguna manera y procesarla. Esa es la gracia.
Sí, pues como todas las entradas USB, es que eso está inventado.
Te voy a poner un ejemplo absurdo. Hay muchos mandos que no son compatibles con la Switch 1. Que tú los enchufas por USB, un puto USB, y no son compatibles.
¿Me dejas probarlo?
Si lo quieres probar en lo que nosotros hablamos de nuestras movidas, allá tú. Y si no, os lo traemos en un streaming, no os preocupéis, desmintiendo mitos.
Yo lo pruebo. ¿Dónde está? Vale, yo lo pruebo.
En cualquier caso, que el Metroid Prime 4 sigue en desarrollo para una venta de lanzamiento 2025, sin fecha concreta. Sin fecha croqueta, efectivamente.
Sin fecha croqueta.
A ver si lo vemos. Donkey Kong Bonanza, por cierto, que si no lo sabéis, tuvo un directo hace no mucho. Sale para la Switch 2 y exclusivamente para la Switch 2 el 17 de julio, así que podéis ir preparándoos.
Bueno, Gaisca, te voy a dejar aquí el mandito del streaming.
Tengo el mandito del streaming. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Tengo poder! ¡La botonera!
Voy a por la Switch.
Puede tocar botones.
Yo siempre le digo que quiero una botonera de sonidos como tenéis vosotros.
Bueno, pues ya tienes la de mí.
Bueno, vamos a hablar ahora de la página de mods posiblemente más conocida de internet, Nexus Mods, que tras 24 años al frente de Nexus Mods, su creador original, Robin Dark One Scott, ha anunciado... Sí, ha anunciado que ha vendido la plataforma a nuevos dueños, citando un intenso desgaste personal, ansiedad y problemas de salud vinculados a la gestión constante del sitio. Me da pena el tío, me da mucha pena. Scott fundó Nexus Mods en 2001, cuando yo tenía 3 años negativos. Ibai, ¿tú tenías?
En 2001. Ay, me voy a hacer cálculos, sí.
¿De qué año eres tú?
El 88,
13 añitos. Tela.
¿En 2001 tenías
13?
No me lo creo.
¿Eh?
¿En 2001 tenías 13?
En 2001 tenía 13.
Parece ser.
Pues lo fundó como un modesto proyecto desde su habitación, usando un modem de 56K y sin expectativas comerciales. Quería preservar los mods para evitar que desaparecieran al cerrar fansites o retirar licencias. Desde entonces el sitio se ha convertido en una referencia para PC con miles de mods para títulos de todo tipo, incluyendo, por poner ejemplos absurdos, Skyrim, el juego más modeado de la historia, The Witcher y Elden Ring. Puedes modearte el Elden Ring.
Puedes modearte el Elden Ring en PC.
Entre muchos otros. El día a día, resolver incidencias, absorber la retroalimentación de la comunidad y lidiar con polémicas, que siempre ha tenido muchas, le pasó factura a Scott, quien asegura haber estado siempre disponible, lo que derivó en un burnout, que el hombre se quemó, pobre hombre, que afectó tanto a su salud como al equipo. Así decidió pasar el relevo, aunque sigue vinculado como asesor. Esto es lo más importante, porque cuando se ha anunciado que Nexus Mods se vendía, la reacción instantánea ha sido pánico. Evidentemente, pánico. Es la página de mods más importante de todo internet, a la que se suben 30 millones de contenidos cada día y de la que depende mucha gente para muchos de sus juegos. Hay developers que directamente dependen de que ciertos mods estén ahí disponibles. Pero la transición se ha hecho con cuidado. Scott mantendrá cierto rol comunitario, pero ya no tomará decisiones operativas, que es un poco lo importante. El equipo de 40 personas, algunos con casi 10 años en la plataforma, continuará gestionando la web. Los nuevos dueños, identificados como Folediño, Rapsack y Tagen, que no sé si se lo he pronunciado bien, fueron escogidos tras un proceso riguroso y comparten la visión del fundador. Podéis ver todo esto, todo este comunicado en la propia página, nexusmods.com. Y prometen mantener un enfoque community first, sin introducir mods de pago, sin costos ocultos, conservando la gratuidad y no reclamando propiedad sobre el trabajo de los creadores. Gracias. En resumen, Nexus Mods inicia una nueva etapa tras un cambio de liderazgo motivado por el desgaste personal de su fundador, pobre hombre, pero manteniendo intactos sus valores y operaciones con la promesa de continuidad y estabilidad para los millones de aficionados y mods que dependen de la plataforma. Esta noticia habría sido mucho más crítica, vamos a decir, si lo hubiese vendido de random o a una empresa aleatoria. Pero lo cierto es que nos ha dejado mucho más tranquilos. Uh-huh. Cierto es que tardó como un día en salir, que fue cuando ardieron las redes, en plan, ¡no! ¿Cómo que se vende Nexus Mods? ¡Me voy a quedar sin esto! No. Sabe lo que ha hecho este hombre. Por mucho que se haya quemado, no va a quemar al resto. Que es el punto interesante. Y yo creo que eso es lo curioso. No sé si tú alguna vez has usado Nexus Mods. ¿Sabías de su existencia?
No, de hecho es que yo no soy mucho de jugar en PC. Entonces, bueno. De hecho, me sorprende que hayas intuido que juegan al Elden Ring en PC. Que es verdad, pero me ha hecho gracia.
El PC, la mejor máquina de juegos. En fin, PC Master Race, sí soy, desde hace tiempo. En cualquier caso, yo de Nexus Mods sí que es cierto que lo he visitado varias veces, pero apenas lo he usado. Una vez que lo use, de hecho, os voy a poner un ejemplo particular. En el Art of Rally, un juego indie poco conocido de Fanselector, los coches, por licencia, no tienen los nombres originales. Entonces, un Audi 4 se llama La Regina, porque le han puesto un nombre aleatorio para que no los demanden, efectivamente. Y el mod que yo tengo descargado, de hecho, de Nexus Mods, es para que aparezcan los nombres originales de los coches, para saber qué coche en particular estás conduciendo. Como dato curioso, porque sí que es cierto que es un juego rollo poligonal y tal. O sea, no puedes diferenciar claramente el estilo de un coche, salvo que lo conozcas muy mucho, y por ende no sabes qué cojones estás conduciendo. Entonces te interesa para saber si es trasera, si es delantera, si tal, cómo se conduce y demás. Porque las físicas sí que están bastante bien hechas. Ese es el único mod que yo tengo descargado, lo tengo en la Steam Deck, de hecho. Ese es el único mod que tengo yo descargado. Pero cierto es que la cantidad de cosas que hay son tela. Y sobre todo para juegos, pues por ejemplo, cooperativos y tal, que a la gente le gustan, como pueden ser el Lethal Company, como puede ser el Repo, como pueden ser este tipo de juegos, hay mods, pero para aburrir a alguien. Hablábamos antes de los plugins del OBS, pues esto es un poco lo mismo, no. A la carta. O sea, hay de todo y para prácticamente de todo, salvo que sea un juego evidentemente muy, muy pequeñito. Dicho esto, creo que Íñigo ya está preparado y en sus puestos, sí, para, sí, hacer, sí, sus,
sí,
movidas.
Sí, 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 sí. Vamos a...
Y está contento y feliz.
No, ¿sí? Vamos a enseñar el montaje del delito. Es,
venga,
decir, por un lado, Gaiska,
veo,
muestra esto.
Tenemos un dock.
Eso no,
no
es
un dock, un hub,
eso es
de
un hub,
USB-C a 4 USBs. Bien. A 3.2, por lo que veo.
Okay. Por el otro, bien, lado tenemos un teclado que estáis viendo en,
perfecto,
pantalla, un teclado, sí, normal, Voxter, normal y corriente,
sí,
o sea,
okay,
un teclado USB sin más ni más, al que le voy a conectar
el hub. Bueno, vas a conectar el teclado al hub, sí,
eso,
okay,
es. ¿Vale? O sea, esto no tiene más historia.
Yo os voy... Bueno, os vamos dictando para los que estéis escuchando
y
esto.
Te voy a dar el
me
cable.
Me va a dar el cable, efectivamente.
Estamos haciendo así.
Tengo yo
directo
el cable.
Y te voy a dar la Switch.
Y me va a dar la Switch.
La Switch
original. ¿Es esta, Mark 1? Porque eso a lo mejor depende. El número de serie a lo mejor depende. No debería.
Que
pero
es de
bueno,
la primera tirada.
Que es de la primera tirada, ¿no? No lo sabemos. Bien, bueno, pues una Switch como concepto.
XKJ.
Bueno. XKJ, con eso te vale.
Bingo.
Vale. Con eso te vale.
Perfecto. Entonces, te doy la Switch para que la
Switch
enseñes en pantalla.
Tenemos la Switch encendida. Ahora mismo tiene un teclado. Voy a ahí ponerlo para abajo para que lo veáis.
No,
bueno,
no
Switch.
Hace falta ponerlo para abajo.
Ok, no, es que si no con el reflejo a lo mejor no se ve el teclado.
Sí, sí, ¿ves? Sí se ve.
¿Vale?
Sí se
la
ve.
Switch encendida.
Está en la página de noticias, creo que estaba, en el eShop o algo.
Sí, puede ser.
En el buscador.
Okay, para escribir, básicamente.
Vale, conectamos.
Voy a conectar el USB tipo C. Guay, ¿vale?
Vale.
Y dicho esto...
Vale, vamos a ver
vamos
si esto
a ver
escribe. Vamos a ver si esto escribe.
Sí, eso escribe.
Oh,
y hola. Parece ser que efectivamente, sin yo estar tocando la pantalla y estáis viendo que no estoy tocando la pantalla, puede escribir con un teclado.
¿Yo cuántas veces te he dicho, Gaiska?
Bien. ¡Aplausos! ¡Sí!
¿Yo cuántas veces te he dicho, Gaiska, que un USB es un USB y que no te...
Bueno, nos quedaría probar el ratón.
Es que dame un ratón.
Tengo uno aquí.
Igual no.
De hecho,
no te sirve para nada, quiero decir, porque
claro,
no,
esa es la
no
movida.
No
tiene cursor,
claro,
efectivamente.
No tiene cursor. La Switch 2 tiene implementado un cursor.
Sí, sí.
Que se vea.
Claro.
Aquí no.
Igual con la última actualización.
No creo.
Bueno, igual hay más software compartido
de
lo que vosotros pensáis.
He enchufado el hub y le he enchufado mi ratón,
sí,
Epi ahí, que se vea,
sí,
¿vale? Y voy a mover, sí, el ratón. Y
no,
efectivamente no está haciendo nada. Estoy haciendo clic derecho, clic izquierdo, rueda para arriba y para abajo. El ratón no hace nada. Pero el teclado sí.
Ok. Sí, pero.
Bueno, nos quedaría hacer una prueba importante, sí que es cierto. Que si es compatible con los juegos, que es lo que te interesa. Porque que yo pueda escribir en el sistema operativo de Nintendo no sirve de nada.
Bueno, pero que el sistema operativo soporte.
Por cierto, se va a apagar tu Switch porque se está quedando sin batería.
Que el sistema operativo soporte una entrada de teclado.
Está bien.
En fin, pero es que yo esto te lo he dicho muchas veces.
Pues Gaiska, sería
yo
cuestión
siempre
de...
te digo que un USB es un USB, que te dejes de pajas mentales de compatibilidades, que las cosas más básicas suelen tener implementaciones muy sencillas. Otra cosa es que me hables de un controlador de una no sé qué movida, pero un teclado.
Bueno, pues o sea, quedaría a probar si es compatible, repito, con los juegos, porque puede ser una cosa muy interesante, ¿no? Yo sí, entiendo pero que no lo será porque serán, no estará implementado.
Serán
pero...
compatibles en los juegos que tengan
soporte de teclado, evidentemente.
Claro, que tengan entrada de teclado. Mm-hmm. Porque lo que suele
en el momento hacer... de pon tu nombre y poco más.
Claro, pero
claro, esa es la movida. Tú te puedes mover por WSD, saltar con el espacio.
Eso tiene que estar implementado en el juego.
Eso tiene que estar implementado.
Sí, pero en un juego como Fortnite, que se puede jugar en la Switch.
No.
Pero tiene que estar implementando en el juego que se pueda.
En la versión del juego que está disponible para Switch. Pero. Al final, si tienes un teclado en la pantalla y te soporta el teclado, pues...
Bueno.
Es que yo siempre le digo que uno se
está
ve...
Bien.
Uno se ve
está si curioso.
Una pera es una pera... No, me estoy mezclando, da igual.
En cualquier caso, dicho esto, prueba hecha, nosotros contentos porque el teclado funciona en la Switch y los usuarios de Nexus Mods contentos porque van a seguir teniendo sus mods y no van a tener una empresa de mierda detrás.
Pero hablemos de la Switch 2. Hablemos de la Switch 2.
Hablemos de la Switch 2.
Hablemos de la, bueno, pues hablamos de la Switch 2.
Hablo de la Switch
2. Y háblanos de la Switch 2.
Bueno, como ya sabéis, la nueva Switch 2 lanzada el pasado 5 de junio incorpora una pantalla LCD ISP de 7,9 pulgadas que, si bien ofrece mayor resolución y brillo, está resultando pues ser un menos eficiente de lo...
IPS,
que...
por cierto.
¿Qué he dicho?
LCD? ISP.
¿What?
Es el último programa de temporada, estoy cansado.
Yo eso no lo he oído, ¿eh? Yo eso no lo he oído.
Bueno, pues lo que está resultando ser menos eficiente que modelos anteriores, especialmente en temas de respuesta y movimiento. Según el análisis de Digital Foundry, esta pantalla sufre ghosting notable. El efecto este, pues de Estela tras
sí, que se te quedan detrás los efectos como en es.
Incluso superiores de la Switch original. Además de presentar retroiluminación desigual en colores claros, con negros poco profundos y contraste limitado.
Pero eso es cuestión de que no sea OLED, básicamente. Sí. No es más.
Las pruebas, independientemente de respuesta, realizadas por Monitors Unboxed y TimeLog, revelan pues valores promedios entre 17 milisegundos y 33 milisegundos. 33. Con picos de...
¿Cuántos? ¿Cuántos milisegundos? ¿Cuántos?
Con picos que superan los 40 milisegundos. Esto implica una pantalla hasta 10 veces más lenta que un monitor gaming y entre 50 y 100 veces más lenta que una pantalla OLED moderna. Lo que se traduce pues en una experiencia de imágenes más borrosas durante movimientos rápidos. De estos problemas... detrás de estos problemas parece estar una decisión técnica deliberada. La ausencia de overdrive, sobretensión para acelerar los píxeles y una calibración del panel orientada a ahorrar batería, lo cual hace falta la consola.
Ese es el problema, yo creo, principal. Esa es la movida. O sea, yo entiendo, he visto comparativas de la Switch 2 con la Steam Deck y gente diciendo, me da rabia porque las consolas portátiles se han convertido en la nueva guerra de consolas. O sea, es brutal. Tú ahora tienes a la gente diciendo que mi Roja Light es la hostia, vaya una puta mierda la Steam Deck, y a gente diciendo que la Steam Deck es la hostia y vaya una puta mierda la Roja Light. Yo digo lo mismo siempre. Depende del use case que quieras darle. A mí, mi Steam Deck me encanta. ¿Por qué? Porque tiene el rendimiento adecuado, que necesito, es OLED, es cómoda, tiene trackpads. Ok, si a ti los trackpads te la sudan, la vida de la batería te la suda porque vas a poder enchufarla en cualquier momento, la vas a usar en dock. Una Steam Deck tiene muy poca potencia en comparación a sus rivales. Te pillas una Rojalai, una Rojalai X o una Legion Go que va a pesar 1,2 kilos, pero si la vas a usar en dock, ¿qué más te da? Entonces, depende del use case. Si eres un fan de Nintendo o si quieres jugar al Mario Kart y no quieres hacerle la e-palabra, pues te pillas una Switch 2 y eres feliz. Cierto es que comparándola con su predecesora, la Switch 2 tiene una vida útil de batería mucho más baja, pero eso es evidente. Tiene el mismo puto grosor y una pantalla de una resolución superior, con una potencia superior y con hardware más potente. La batería es un poco más grande, pero tampoco mucho más. Sí. Lo que le permite el propio chasis, evidentemente. Y creo que la batería de la Switch 2 son 24 o 25 vatios hora frente a los 19 y pico que tenía la primera. Piensa también la degradación de batería y tal, que luego tiene menos y demás. Yo personalmente considero que la vida de la batería de la Switch 1 era la hostia.
Era mucho.
O sea, duraba muchísimo, pero sí que le saco siempre la misma pega, que es que tardaba mucho en cargar. Pero eso es porque el cargador creo que era de 10 o 12 vatios o algo así. Entonces, cargaba muy lento y por extensión le costaba mucho cargar. Entonces... si la tenías baja de batería y demás y te la querías llevar en un momento determinado, ibas a tener que esperar un par de horitas, 3 horitas, 4 horitas incluso, para cargar de 0 a 100. Ok, y la Switch 2 dura menos, porque también puede correr juegos más potentes y porque tiene más potencia, pero tarda menos en cargarse.
La pregunta
es... volviendo al tema de la pantalla.
Dale.
Efectivamente, que es una tontería. básicamente. Porque al final, para el uso que le das y el uso medio del público que va a tener la consola, no se fija en eso.
Vamos a ser honestos, no vas a jugar al Fortnite como jugador profesional en la pantalla de la Switch 2, las cosas como son. Los únicos juegos, yo antes también era mucho de tiempo de respuesta, porque el tiempo de respuesta tiene que ser muy bajo, porque el tiempo de respuesta. Pero la realidad es que, salvo que seas literalmente un jugador profesional de videojuegos, y creo que es la única casuística, es que el resto te da igual.
Nada,
te da igual.
No te afecta en nada.
Un tiempo superior o inferior, vale, a lo mejor para gente que esté más acostumbrada a ver diferentes tasas diferentes velocidades de respuesta o tasas de refresco o demás, pues a lo mejor te chilla y dices, epi, esto, estoy notando una diferencia, pero... ¿Es una molestia real? Hombre, si eres maniático, sí. ¿Pero es una molestia real a la hora de jugar al juego? No. Y menos si es constante. Porque a mí, por ejemplo, lo que sí que me ha rayado alguna vez es que he ido al cine y una película tenía ciertas escenas grabadas a 24 frames y otras animadas a 60, y si la pantalla era capaz de hacer 60, las 60 las veías a 60 y 24 a 24. Y a mí me chillaba decir, epi, de esta, coño, de repente va más lento, ¿sabes? O de repente va más fluido. Ok, eso puede pasar. Pero si es constante... Si va todo el rato a 60, todo el rato a 24, y yo todo el rato tengo un input de 30 milisegundos, que, vamos a ser honestos, 30 milisegundos no es nada, no es nada, pues te va a dar un poco igual. Para una persona que sea súper tiquismiquis, pues te va a decir que... Pero bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Con qué se podría haber solventado? Con una pantalla OLED, no es más. Y, de hecho, creo que están trabajando ya con Samsung en una pantalla OLED, o sea, te quiero decir.
Menos mal que lo habéis dicho vosotros todo esto, porque yo estaba a punto de tirarme a la yugular de alguien y decir, ¡pero son 30 milisegundos! ¿Pero qué importa? De hecho,
30 milisegundos es más...
No lo has notado.
¿Qué va?
Vale, pues ya está.
De hecho, yo cuando cogí la consola dije, ¡uy! La pantalla es mejor que la de la primera, se ve mejor.
Pues hombre, sí, verse se ve mejor.
Ya está, es lo importante.
Es que de verdad.
O sea, que si tú piensas una cosa, en un juego online de cualquier tipo, una conexión normal suele tener un ping de entre 30 y 50 milisegundos, que básicamente es un tiempo de respuesta de entre 30 y 50 milisegundos. Entiendo que me digas que si tuviese un tiempo de respuesta de 120, pues nos podemos morir todos aquí. Porque con 120, hostia, es muy lento. O sea, ahí ves una clara diferencia entre que tú haces un movimiento y se refleja en pantalla. Es muy lento. Pero prácticamente cualquier cosa por debajo de 50 no es crítico. Claro, ¿cuál es la movida? ¿30 es 10 veces más que una que 3? Sí, evidentemente. Sí, sí. Y 3 es lo que tiene una OLED.
Y 30 es 30 veces más que 1.
¡Efectivamente!
Matemáticas, de verdad, por favor. Es que...
Conclusión. Para la gente para la que esto sea ultra, hiper, mega crítico, pues no os compréis la consola o esperad a la OLED. O hacedle un mod y ponedle una pantalla OLED. Allá vosotros.
O jugar a la tele y punto.
O jugar en la tele, punto, y no tiene más. Pero vaya, sin más, están haciendo. Lo que quería también mencionar era que se estaban haciendo análisis muy rigurosos a la consola, y que seguiremos viendo noticias de este tipo. Y de que si el giroscopio de no sé cuál no está calibrado. A mí yo creo que lo que más me ha jodido, digamos, que no han aprendido de la 1, o que no han querido aprender, una de dos, ha sido que no han arreglado el problema del drift en los.
Ya,
en los
eso es lo que más.
Eso yo creo que es el problema.
Yo no lo sufrí de momento. Pero me parece el mayor error.
La realidad es que hoy en día, para solucionar esto, se ponen unos joysticks que se llaman Hall Effect, los Hall Effect joysticks, pero en este caso no se pueden usar. ¿Por qué? Porque los Hall Effects dependen de imanes. ¿Y qué hay imantado en la Switch? ¡Los Joy-Cons! Así que ibas a tener un problema de la hostia. Pero aparte de eso, existe otro que creo que se llama TPR, evidentemente en costes son más caros, y si haces un ratio de los tres en costes, los normales son los más baratos, los Hall Effect son los de medio porque están bastante extendidos, y los TPR son los más caros, pero a una empresa que va a facturar millones y millones y miles de millones de pavos, le es igual poner esta mierda, porque el coste real diferente por cada consola es de menos de un puto dólar. O sea, le es irrelevante, le es muy relevante. ¿Podrían haberlos puesto y haberse quitado problemas? Sí. También es cierto, a su vez, que han mantenido la política de que si se te joden por joystick drift, te los arreglamos aunque estén fuera de garantía. ¡Aquí en Europa! ¡Evidentemente! Porque en América te jodes. Es lo que hay. Es lo que hay. Políticas de Estados Unidos. Pero bueno, nos quedamos un poco con eso. A ver si para la temporada que viene, Ibai, nos traes la consola.
Hoy no ha podido ser.
Y así la podemos ver, la podemos testear. Y dicho esto, con esto cerramos la sección de noticias. Vamos a irnos ahora con Miguel, que nos va a traer un par de lecturas veraniegas para que paséis los 2 meses que nosotros nos tiramos. De hecho, más de 2 meses.
2 meses y medio.
2 meses y medio que nos vamos a tirar de vacaciones, que nos hace bastante falta.
Sí.
Para que tengáis algo para leer.
Sí.
Y después, encima, cerramos la temporada por todo lo alto con, como ya ha dicho Íñigo al inicio, con David, cofundador de Sandcastles, que nos va a hablar de Naughty Gnomes, que nos hace mucha ilusión. A pesar de que estemos en el último programa de la temporada, eso no significa que no tengamos sección especial Íñigo Sandino. Porque aquí la gente trabaja hasta el último día.
Correcto, correcto.
Claro que sí. Los tenemos encadenados.
O sea, los últimos 10 minutos de Gaming Room de toda la temporada, bueno, ajá, los últimos 10 minutos serán nuestras gilipolleces al final.
Posiblemente. Pero los anteriores a esos 10
minutos van a ser para Miguel.
Claro que sí. Miguel, que ha venido al último programa de la temporada.
¡Yuhu!
¿Hablarnos sobre qué?
Pues traemos 2 libros en vez de 1.
¡2!
Porque me han prometido que me quitéis las cadenas.
2 por 1.
Por fin le quitamos las cadenas.
Y me voy de vacaciones.
No tengas muchas ilusiones, te dejamos unos mesecitos nada más. ¿Eh? No te emociones. Sí.
Aquí la libertad es efímera.
No sé yo,
En septiembre vamos a volver a embarronarnos todos.
Pero totalmente. Cuéntanos, Miguel.
Pues nada, como íbamos a estar unos días fuera, traemos segundas partes. Y así lo miréis y decidís si son mejores. Vale, ya hemos hablado de las primeras partes de estos 2 libros, entonces seguramente os sonarán. Tun, tun. Y
uno es 5 duros.
Eso es.
El volumen que no estoy viendo el subtítulo.
Volumen 2,
la historia
del videojuego en España. Para todos.
Para todos.
Que de hecho hay una cosa muy curiosa que mencionábamos justo antes, y es que efectivamente etiqueta de precio, pero ¿etiqueta de precio? Sí, etiqueta sí. De precio no es portada. Es portada.
Etiqueta de precio del Corte Inglés, además.
Esta ha salido justo de la estantería, ¿eh? Mira, hemos venido corriendo con ella. Pero la del Corte Inglés, esta de aquí, todos vamos a quitársela. O sea,
hay que quitarle la
Yo creo que es la mejor idea de todo el libro, ¿eh?
Pero es realmente la etiqueta del Corte Inglés. O es una imitación.
A ver, es una imitación en etiqueta del Corte Inglés, pero es que el triángulo verde.
El triángulo verde es
la etiqueta del Corte Inglés. Quiero decir, y además ahí pone talla y PVP, si no veo mal. Desde aquí no lo veo, pero
sí, pone
talla y PVP. Entonces, ¿no es una etiqueta del Corte Inglés, tú crees?
No sé.
¿Tú crees?
Hace mucho que no voy a Corte Inglés.
Vamos a empezar entonces por este. 5 duros.
Ya que nos ha llamado la atención.
Segunda parte del 80. Y me lo has quitado, no lo veo. Del 88 al 89.
89.
Tan,
¿vale?
Tan pequeño.
Sí, un periodo, o sea, muy cortito, ¿no?
O sea, tan corto el periodo, porque el libro.
¡Tan pequeño!
No, a ver, lo que se ha currado son mucho las entrevistas, ¿vale?
Uy.
Por si no lo recordáis, sobre todo eran entrevistas a los personajes de la época.
Uh-huh.
Nada más empezar, te saca un poquito pues la imagen de cada uno de ellos para que les pongamos cara y un poco lo que hicieron. Porque luego, a lo largo de todo el libro, en las entrevistas, te va diciendo qué es lo que cada uno comentaba.
¿Pero eran todo entrevistas?
Es como si son todo entrevistas.
Ajá.
Y va entremezclando con
es que
ellas.
Hace mucho tiempo que nos trajiste la primera parte.
Sí, datos, propaganda de la época, qué es lo que desarrollaron en esos años, por qué se tomaron esas decisiones, los juegos que salieron, ¿vale? Uh-huh. Entonces, con cada uno te va explicando pues lo que hizo en esos juegos, o por qué uh-huh. se sacaron esos juegos, ¿vale? Y es un poquito así, o sea, fueron los años más importantes porque en el 88, eso es, en el 88 fue cuando se hicieron, en el 88 o 87, cuando se hizo la super rebaja de las cintas.
Ajá.
Antes las cintas eran super caras, la piratería era brutal.
Nos ha venido Sergio más una vez contando
sí,
cómo
sí, sí.
cartuchos de juegos costaban el equivalente a 300 pavos sin ajustar a inflación,
mm-hmm.
en la de A, vale.
Sí, y las típicas fotos de los rastros de Madrid, de Barcelona, compuestos de Amstrad, de Spectrum, vendiéndote las cintas que se importaban de Reino Unido y las vendían grabadas. Entonces, lo que se hizo fue rebajar los precios a 875 pesetas o algo así.
¿De cuánto? ¿De qué precio?
De 1.500, de 2.000 y pico.
¡Ostras!
Entonces, claro, Así fue como consiguieron hacer que la piratería bajara. Pero esto lo tenemos además aquí. En el 89 te cuentan por qué volvieron otra vez a subir los precios. El resumen es que las empresas del extranjero les pidieron que subieran los precios porque tenían muy poquito margen. Le están dando muy pocos royalties. Entonces es lo que te va contando. Y bueno,
sin más. En su momento también las licencias, los royalties, ¿eran como muy caros o ahora son más baratos? ¿O están igual o estamos peor?
A ver, yo no sé.
¿Cómo es la situación?
A ver, yo dentro del libro sí sé un poco los porcentajes que se lleva cada uno. Pues el editor, la tienda, tal. Uh-huh. En los juegos supongo que será parecido. No creo que haya mucha diferencia. Entonces igual, yo qué sé. No sé ahora cómo será, pero será un 10, un 20, no lo sé. No
también
lo sé.
Es cierto que en el mundo de los videojuegos en concreto, de esta época, de los 80 ahora, algunos intermediarios han desaparecido. Es decir,
claro. Era
muy habitual que las consolas se vendiesen mediante, las consolas y los juegos se vendiesen mediante empresas locales, que a su vez se llevaban su tajada, hasta que las propias multinacionales, véase Nintendo, dijo, bueno, voy a abrir Nintendo España y así las consolas las vendo yo directamente y no se queda el intermediario con un cachito de por medio.
Y aún así voy a seguir vendiendo mis juegos al mismo puto precio, bueno, porque sí, viva la vida.
Eso sí, pero vamos, que lo que ahora es una anomalía, que en China, por ejemplo, sigue pasando, que tiene que haber una empresa local que compre la licencia de ese producto y normalmente lo venden con su propia marca. Y que en los 80 era relativamente habitual que hubiese ese intermediario por medio, ahora ya en España y en Estados Unidos y en Europa en general no ocurre. Entonces ahí sí que ha habido un cambio probablemente de los equilibrios económicos también, ¿no? Digo yo.
Dice él.
Digo yo. No, reflexión.
Suelta ahí toda la bola y dice, digo yo.
¿Y el segundo que nos has traído, por cierto, cuál es?
Vale, el segundo que nos... Sobre esto quería poner una
dale,
una
dale.
Nota. Últimamente está habiendo bastante polémica con los juegos de Switch 2 a 90 pavos. Vale, entonces...
Llevamos con la mitad de temporada con eso, sí. La tela.
Vale, entonces... Las 875 pelas de las cintas, eran cintas, no eran cartuchos, equivalen a 15 euros.
Sí. Vale.
Entonces, es para pensar lo que han subido los claro, precios
también,
de los juegos.
También esto no es lo mismo. Ajustar inflación.
Sí, sí, y no es lo mismo una cinta que un cartucho.
Claro.
Pero bueno, para darle un poquillo vueltas. El segundo.
De hecho, el cartucho te dirá que es más barato de hacer. Te diría que es incluso más barato.
No por una...
¿Un chip con una micro SD?
No, porque la cinta magnética es muy barata. O sea, la cinta magnética es plástico con un metal encima. O sea, eso es muy barato.
Pero te venía un manual, te venía una cajita...
Pero aún así lo que puede... O sea, por un lado está la parte de... puede encarecer lo que te viene dentro y tal, pero por otro lado es que las cintas se hacían millones de cintas. Millones, muchos millones al año. Porque al final eran...
Hombre, cartuchos de juegos también.
Eran los videojuegos y era la música. Entonces, cintas en blanco, porque luego ya hay que meterle los datos.
Ya, claro. ¿No?
Pero cintas vírgenes, entre comillas, se fabricaban millones. Y todas eran exactamente iguales.
Sí, pero también
era
existía
una
máquina de grabado, entiendo.
Sí,
vale.
Pero,
y esa máquina de grabado es mucho más cara que el hardware que se utiliza hoy en día para grabar un puto cartucho.
No. Vamos, cuando hiciste el streaming del Spectrum, Miquel te contó que los datos que venían en las cintas se podían grabar con un radiocasete. O sea, la cabeza de grabado era la misma cabeza de grabado que una cabeza de lectura de un radiocasete. O sea, no es otra cosa. A nivel fábrica se hacía con aparatos quizá un poco más sofisticados para evitar ruidos de fondo y tal, pero tampoco mucho más. Entonces, cuando tú tienes un formato que es muy estándar y que en general es muy barato... yo no diría que... No me atrevería a decir que en fabricación fuese más barato un cartucho que un cassette, al revés. Porque luego los cartuchos también, pues tienes que hacerles su molde específico, porque no hubo dos cartuchos iguales en toda la historia de los cartuchos. Los dos cartuchos iguales que ha habido han sido los de la Switch y ni siquiera, porque les han puesto como una... cosita ahí en medio para que los de la Switch 2 no sean compatibles con la Switch. O sea que no. No te compro el argumento. Bueno. Siguiente libro.
Siguiente libro.
Yo te iba a decir que no a todo, pero bueno. Te quedas con la duda. Pero, para luego.
Pero con razón o sin razón.
No, te iba a quitar un poquito la razón. No, las cintas. Piensa que la cinta de Julio Iglesias de 2 horas y pico.
Sí.
Tenía una cinta de 2 horas y pico.
Sí.
En cambio, las de los juegos eran muy pequeñas. Entonces la producción de las cintas no eran las mismas. Eran las mismas máquinas, pero no eran cintas específicas para videojuegos. Y claro, luego las grabadoras, sí, lo que tú decías. O sea, yo he visto grabadoras de 10 y de 20 cassettes todas a la vez. Y es súper rápido grabarlas. ¿Qué es más barato? No lo sé, no te sabría decir. O sea,
es que yo me refería quizá más al envoltorio que otra cosa. Pero aún así, la cinta magnética que venía dentro era, o sea, se podía cortar. Tú podías coger una cinta de esas, cortarle un cacho, empalmarlo y pegarlo al final de...
Sí, pero los cartuchos de ahora, la cantidad de memoria que tienes es la misma para un videojuego que para una cámara de fotos, que para un no sé qué. Pues,
sí, pero la fabricación de esa memoria, aún así, por los componentes, por los ingredientes, entre comillas, que tiene dentro, tiene que ser más cara que una cinta magnética, seguro. O sea, es que la cinta... Bueno, de hecho...
La memoria flash está muy barata, ¿eh?
Sí, sí, pero la cinta magnética, que se usa en muchos sitios para almacenar a largo plazo, es estúpidamente barata. Lo que no es barato en los casos de para almacenar datos son los lectores, pero las cintas en sí, cintas que te guardan 40, 50 teras, se encuentran por 10 euros. O sea, quiero decir, esas son mis escalas.
Economía de escala.
Igual no vamos muy acertados, pero yo, hablando de esto, pienso en eso, ¿no? En decir, bueno, pues que tampoco...
Vamos a tener que hacer un especial de cómo sí, se grababan las cintas.
Voy a hacer como hacen el programa este en el que tienen una tienda y van comprando antigüedades y no sé qué voy a decir. Que no lo sé, Mark. Tendré que llamar a un experto para que lo corrobore.
No sé, Rick. Parece falso. Vamos con el segundo libro que nos estamos extendiendo mucho.
Sí, sí, sí. Vale. Este es eso. Igual que el anterior, una recopilación a la bestia de Matamarcianos. No tiene mucho secreto. Cada paginita, dos o tres...
El Matamarcianos es Bullet Hell, no tiene por qué...
¿What?
¿Cómo?
¿Cómo Bullet
claro,
Hell?
Claro, respecto a géneros.
¿Eh?
El Matamarcianos es también Bullet Hell, puede serlo, no tiene por qué...
Sácale una foto de alguna captura de algún juego de estos, porque es que yo no estoy entendiendo que lo
¿sabes
vea
¿sabes
lo
que es un bullet hell?
Ni idea.
No, dinos. A ver,
pues es básicamente es... tener una pantalla y ¿sí? que lluevan la hostia de balas. Eso es un poco la
sí,
gracia.
Sí,
que
sí,
es
sí.
El punto en el que tú tienes que andar, ya no solo el sí, bueno, apunto y no sé cuál, sino que gran parte de la gracia del juego es esquivar todo lo que te viene.
Sí, y matar a todo lo que te viene para que te deje de disparar.
Claro, sí. O sea, no tiene por qué, pero era en la gran mayoría de casos, entiendo.
Uh-huh. Sí,
¿vale?
Vale, estamos de acuerdo. Mata marcianos de toda la vida.
Yo, vale. Es que yo desde que yo nací, cuando yo entré a la industria de los juegos a jugar a mis cosas, el concepto mata marcianos ya apenas se usaba.
Es que eres muy joven.
Es que, vale. O sea, tú ahora mismo tú escuchas mata marcianos o tú le preguntas a alguien de mi edad. Alguien de mi edad que digamos sí. que suele jugar así, pues esporádicamente, casual y tal. Y un matamarcianos suena a juego de los 80, efectivamente.
Sí,
o sea,
es.
Que decir, hoy en día no se hacen matamarcianos. Se hacen bullet hells, se hacen metroidvanias, se hacen souls-like, pero no se hacen matamarcianos.
Vale.
Cuando alguien hace un matamarcianos, hace un juego antiguo.
Eso es parte del. Para mí es una moda de llamar a los juegos con su nombrecito en inglés, ¿vale?
No. Sí, no, pero es que matamarcianos...
Aquí siempre se han llamado matamarcianos, es eso, pues eso, me da igual que sea una nave, que sea lo que sea, y te vienen a por ti toda una horda, el formato de pantalla suele ser vertical, y era lo típico de las recreativas.
Vale, un matamarcianos es un shoot'em up, que igualmente, ya que dices que es inglés, sí. efectivamente, es un shoot'em up, que igualmente también se suele asemejar a algo antiguo. En mi generación,
sí.
Te estoy diciendo. Para ti será de anteayer, pero... o sea, quiero decir, shoot'em up sí he jugado, pero a mí lo que más me suena a un shoot'em up es a Sergio me ha traído un jueguito. Para que te hagas a la idea.
No, a ver, el juego más reconocible de este tipo es el R-Type. Tú encuentras a alguien en el R-Type, ¡pum! Es ese. Y luego también, súper conocidos, es el Gladius.
Vale.
Gradius, ¿vale? Que este aquí, en este te recopila bastantes las versiones que han salido.
Ajá.
Y lo que sí está viendo ahora
Y el antiguo juego de los marcianitos, es que no sé ni cómo coño se llamaba el juego, tío.
El Space Invaders.
Space Invaders. Space Invaders.
Pero ese no tiene scroll.
Claro. ¿Y por ende no son matamarcianos?
Sí, bueno, a ver. En aquel momento se llamaban las moscas y tal y cual. Pero no se considera matamarcianos en el puro y duro. Por eso, porque no tiene scroll. ¿Vale? Entonces esa es la... Yo creo que es la mayor diferencia. Tampoco me considero un purista ni un entendido, ¿eh? O sea, yo metía 5 duros y pasaba el ratico.
Ajá.
Entonces esa es la historia.
5 duros, como el libro anterior, efectivamente.
El libro que hablamos el otro día.
Ajá.
Entonces, bueno, sobre el libro es eso. Una recopilación enorme de matamarcianos. Y lo interesante que tiene es que en esta segunda parte hay más actuales. Porque, ajá, aunque no está tan extendido, en Japón sí, y hay un público bastante fiel.
Qué guay.
Que van saliendo juegos nuevos. Y de hecho hay una serie que es bastante entretenida, que es el Parodius, que lo que hace es reírse un poco de ellos mismos. Sigue siendo un matamarcianos, pero va cogiendo enemigos de aquí y de allá, y es bastante cachondeo.
Curioso. Entonces, sí, no, el gato me lo dejó bastante. El gato barco volador este me lo dejó bastante.
El gato barco volador.
Es lo que es un gato con un barco y es volador.
Entonces, bueno, para los amantes del género, pues descubrir juegos nuevos. O sea, porque al final es... Para mí son... A ver, no son repetitivos porque siempre hay cosas que te llaman la atención.
Siempre es el mismo género, ¿no? A fin de cuentas, y se nota.
Pero es simplemente habilidad y tal. Por ejemplo, este de aquí, el Stick es 1945, es una reimaginación del de toda la vida. El de toda la vida está basado en las guerras mundiales, barcos y tal, y este al final terminas en el espacio.
Uh-huh.
Es una excusa más para eso, para sacar naves, disparar y esquivar todo lo que te viene encima.
Uh-huh. Brutal. Uh-huh. Pues vamos a recordar a los oyentes el primero de los libros, que era...
5 duros, cinco la historia duros del videojuego en España, volumen 2,
volumen 2, efectivamente,
del autor Diego Vargas y editado por Dolmen Editorial.
Eso es. Uh-huh.
Y el segundo que hemos recomendado, ponlos uno al lado
del otro.
Voy
a poner uno al lado del otro, efectivamente.
La guía de los matamarcianos, volumen 2, de Hardcore Gaming 101 y editado por GamePress. Esas son las dos recomendaciones para el verano.
Para este veranito,
que las pueden conseguir nuestros oyentes en...
cualquier librería o en mano del friki en Baracaldo.
¿En Baracaldo en dónde? Miguel, ¿en dónde nos falta más información?
Bien, el calo 5. Frente del teatro.
El calo 5, Baracaldo. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta temporada, Miguel, para temporada entera. Y no te preocupes, te secuestraremos para la que viene,
no,
para que nos
de...
para que nos traigas más libritos. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos.
Y
hasta
descansa.
La próxima, buen verano.
Abur.
Para el último programa de la temporada de Gaming Room, como no podía ser de otra manera.
Uf, madre mía, Gaiska, tranquilo, tranquilo.
Oh, vamos fuerte.
Mucho programa.
Me hace ilusión, Íñigo, me hace ilusión
sí,
este
sí,
momento, me hace ilusión.
Llevamos mucho programa, ya estamos terminando, baja un poco, por favor.
Pues para los que no reconozcáis esta sintonía, hemos preparado una entrevista. Y en este caso nos hace especial ilusión, porque es un juego que hemos probado durante largas sesiones, al menos yo, Íñigo también es cierto que lo ha jugado, de hecho lo ha jugado conmigo. Y
por suerte fue una sesión corta, por eso sigues vivo. Te aviso.
Se trata de Naughty Gnomes, el nuevo juego de Sandcastle. Es un título cooperativo local de hasta 4 jugadores de momento, en el que pegarnos, pues entre nosotros, los gnomos, que somos los que vamos a jugar con los gnomos, las piñas más fuertes. Para hablarnos hoy sobre el juego nos acompaña David, cofundador de Sandcastle, y con quien ya tuvimos el placer de charlar además en la Big Conference de 2022, no sé si lo recordáis por aquel entonces. Solo que en su momento la entrevista fue sobre el primer título que lanzaron, que fue Bread and Fred, que también fue aclamado por convertirse en un rompeamistades de primera. Muy buenas tardes, David.
Buenas, ¿qué tal?
Qué alegría poder tenerte aquí de nuevo, ahora con un título nuevo encima. Cuéntanos, ¿qué es Naughty Gnomes y cómo se lo describirías a alguien que nunca ha jugado a videojuegos?
Pues Naughty Gnomes es un juego para 4 jugadores, en el que coges a 3 colegas y cada uno lleva un gnomo, y el objetivo es coger absolutamente todo lo que haya por el escenario y partiroslo en la cabeza hasta que solo quede uno en pie.
Representa bastante, la verdad, representa bastante. ¿De dónde sale el concepto de los gnomos? ¿Por qué gnomos y no sé, otro bicho?
Siempre, cada vez que me hacen esta pregunta, si cuando nos preguntan y tal, suelo mirar al resto del equipo para saber si cuento la historia de verdad o no. Porque la historia de verdad viene de estar pensando ideas de juegos y tal. Espérate, que me ataca un gato.
Buena eso.
De estar pensando ideas de juegos y tal. Y uno de nosotros en la oficina dijo: ¿sabes las típicas, los típicos vídeos de peleas de lucha libre, pero con enanos? Pues alguien dijo: hacemos un juego de esto. Y dije: no. Pero, y de ahí empezó como un poco a la bola de nieve. Y dijimos: en lugar de enanos, que sean gnomos, porque está feo que sean enanos. Y juntamos un par de ideas más de otros juegos y tal, y acabó saliendo Naughty Gnomes.
Fue el momento: queremos algo similar, pero que no nos cancelen a la vez.
Por favor.
Es buena lógica, en verdad. ¿Y las inspiraciones del juego de dónde las habéis sacado? Luego hablamos de los easter eggs, si quieres, pero las inspiraciones del juego como tal, ¿de dónde los habéis sacado?
Pues el juego sale un poco de juntar, en su momento era el concepto de Blood Roots, que es un juego rollo Hotline Miami y tal, uh-huh, en el que llevas a un señor que un poco hace eso. El objetivo es eso, es un juego Hotline Miami, te mata a todo el mundo de la habitación, y para ello puedes coger como cualquier cosa del escenario y tal. Y dije: buah, estaría guapo hacer eso, pero más rollo multijugador. Y luego lo juntamos un poco con el concepto de Rounds, que es un juego uno contra uno, en el que cuando acabas la ronda, el que ha perdido escoge una mejora. Y entonces juntamos un poco los dos conceptos y de ahí salió Naughty Dog.
Yo cuando lo vi por primera vez, sí que es cierto que la similitud que intenté buscar no es, es bastante natural, y siempre lo decimos además en Gaming Room, cuando vemos juegos nuevos intentamos asemejarlos a algo que ya conocemos, ¿no? Yo cuando lo vi dije: buah, me da un rollo Gang Beast, pero sin las movidas de las físicas. Puede ser, sí, sí. No iba mal encaminado, iba totalmente fuera de onda.
Y al final un poco eso, también Boomerang Fu es un referente bastante grande también, o sea, al final todos los juegos así, party games de pegarse puñetazos, uh-huh, nos vamos fijando un poco.
Es buena lógica. Y yo quiero saber también cómo os afectó el éxito de Bread and Fred, porque lo cierto es que tuvo éxito, las cosas como son, al desarrollo de este nuevo título. O sea, ¿habéis tenido algún aprendizaje o habéis aprovechado algo que os hayan dicho del juego anterior para este nuevo desarrollo?
Pues, de hecho, un poco el juego este nace de por culpa del éxito de Bread and Fred, porque cuando salió Bread and Fred en 2023, empezamos como a los meses así de típico primera subtitular. Uh-huh. Dijimos: vale, va siendo hora de pensar un nuevo juego. Y estuvimos como un año o así haciendo prototipos y tal. Y como que no nos acaba de gustar nada, no acababa de tener el qué. Y Naughty Gnomes viene un poco de: hostia, Bread and Fred ha sido súper exitoso. Y como que el siguiente juego en nuestra cabeza tenía que ser más exitoso o, y más grande y más de todo. Y entonces Naughty Gnomes viene un poco de: vamos a no hacer eso, vamos a hacer un juego chiquito que sabemos que quizá no llegue a tanta gente como Bread and Fred, pero un poco a modo de, entre muchas comillas, terapia para el grupo, para decir: vale, vamos a hacer esto, que es pequeño, no va a vender tanto, pero un poco para forzarnos a nosotros mismos a decir: vale, no pasa nada si lo siguiente que hacemos no es 10 veces Pretty Fred. O sea, está bien hacer un juego más chiquito y más pequeño y tal. Entonces, de ahí un poco sale Naughty Dog.
Pero de todas maneras, la acogida que habéis tenido por parte del público ha sido espectacular.
Sí, a la gente le gusta muchísimo, y los pocos eventos que lo hemos llevado se forman colas y la gente se lo pasa súper bien, y gente que viene a jugar y luego vuelve al rato con más amigos en plan: tenéis que probar este juego. Entonces, sí, sí, la verdad es que está gustando un montón.
Yo creo que uno de los atractivos que puede llegar a tener el juego, que a lo mejor lo habéis diseñado con esa idea en mente, ¿no? Es que no es precisamente complicado. O sea, la cantidad de controles que hay son es una cantidad razonable, son fáciles de entender, y bueno, la premisa es más clara que el resto, que es: pégate de hostias, hablando claro, mal y pronto.
Sí, sí.
Es un poco la lógica. Y puede que por eso haya sido, por lo que ha tenido, yo creo, tanto éxito. Sobre todo, además de en las ferias que has comentado tú, en la Steam Next Fest, en la que lanzasteis la demo y la habéis mantenido, cosa que me hace súper feliz, porque puedo seguir pegándome de piñas y picándome con la gente. Uno de los puntos interesantes, además, que ha descubierto la gente, por lo que he visto, y que a nosotros también nos pareció desde un principio, y que te quiero preguntar yo por el diseño de audio, porque lo que no sé es cómo os las habéis ingeniado para contar con la música más pegadiza del menú de inicio.
Es increíble. Pues todo viene de mi antiguo curro. Yo antes trabajaba en una empresa de animación, bueno, una empresa de matemáticas y tal, pero yo hacía animaciones y tal, y en el equipo de animación pues había uno que hacía toda la música y audio y tal, Carlos Segura, un saludo desde aquí. Y para pasar los años necesitábamos a alguien que hiciera música y tal, y dije: hostia, vamos a contactar con este chico, porque era muy bueno en su momento, y dijimos: a ver qué. Y se ha sacado un temazo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es recuerdo que mandó, cuando mandó el primer borrador, yo estaba en Sevilla con unos amigos y estábamos en mitad de la calle en un parque, puse, le di al play y estábamos todos bailando en un parque de Sevilla porque era una barbaridad de temazo, o sea, no tiene sentido.
Es brutal. Lo cierto es que, o sea, si de hecho creo que vosotros mismos habéis publicado un vídeo en el que se muestran los streamers vaiveando puramente a la música. Está muy bien. Y además me gusta mucho también cómo habéis diseñado los controles del menú de inicio. Es como muy, no sé, eso de poder pegarte ya estando esperando a que tus amigos se conecten. Está muy curioso. Quiero que me hables también de las inspiraciones en el apartado de atuendos, porque de lo que me di cuenta enseguida puede que haya muchas referencias que yo no haya pillado, las cosas como son, pero el gorro de penitente, de Blasphemous, que es como algo muy representativo, no sé si habéis escondido alguna otra cosa.
Así, curiosidad, vinieron los de Game Kitchen a jugar en Málaga al juego y se pusieron los cuatro el gorro de penitente. Me hizo bastante gracia. Sí, intentamos como al final un poco hacer los gorros típicos y tal, y luego, ¿qué hacemos más? Y empezamos a pensar referencias, ¿de qué? Y para el juego final habrá muchísimas más customizaciones, ahora hay como la mitad de todos, o sea, pues como gorro, barba y tal, pues ahora hay como 15 de cada uno, y en el juego final habrá 30 de cada uno, o sea, las combinaciones son una locura. Pero sí, intentamos siempre esconder como referencias, siempre que se puede.
La verdad es que os ha quedado bastante, os ha quedado muy muy bien, en mi opinión al menos. Aparte de en el tema de atuendos que nos has mencionado ahora, ¿cuánto del juego final está disponible ahora mismo en la demo de Steam?
Un poco menos de la mitad, diría yo. Rollo un 40% así. Uh-huh. Ahora mismo hay, por ejemplo, todo tema de mejoras, hay 45 en la demo. En el juego final hay 120. Atuendos hay ahora mismo la mitad, por ejemplo. Rollo temáticas de mapa, ahora mismo hay, pues puedes quedarte en un acuario y un aeropuerto. Y en el juego final habrá tres temáticas nuevas con más mapas y tal. Uh-huh. Entonces, sí, un poco, 40% así.
Uh-huh. ¿Y estáis recibiendo mucho feedback por parte de los jugadores?
Sí, pero casi todo es positivo, lo cual lo hace un problema. Porque, o sea, mira, yo a tope con que a la gente le guste el juego. Pero el feedback más útil realmente es el negativo. Porque uh-huh, si haces algo mal, pues quieres arreglarlo antes de que salga el juego final y tal. Uh-huh. Pero eso de llevarlo a ferias, de tener la demo y tal, como que todo el mundo se lo pasa muy bien. Y yo digo, a tope, pero por favor, chap. Podéis decirme cosas que estén mal. Uh-huh. Por eso os agradezco un montón que me pasaras feedback tú de cositas que he visto. Entonces, la verdad, os agradezco un montón.
Una de las cosas interesantes, de hecho, que pudimos probar y que me encargué yo de hacerlo personalmente, porque lo vi, ¿no? Estuvimos jugando y me encanta el juego, me parece brutal. Entonces, ciertas fallas que se puedan ver y demás, pues sí, el feedback está bien. Gente, cuando probéis juegos, mandadle a los developers las movidas que encontréis. Si se las mandáis a Bethesda, a lo mejor no os hacen ni puto caso, pero a los indies sí. O sea, por favor. O sea, las cosas como son, tú mismo lo has dicho, os viene bien. Es un hecho.
Sí, sí, sí.
Quiero saber también, además del gorro de penitente que habéis creado, que es brutal, ¿qué otras cosas habéis escondido? Porque otro que me comentaron, porque yo lo cierto es que no sabía porque no había visto el anime, habéis escondido, por ejemplo, la bola de energía es una referencia a un anime. No me preguntes cuál es porque no me acuerdo.
A Jujutsu Kaisen.
Ahí, ese. ¿Qué más cosas habéis escondido?
Aparte de un par de referencias a Pretty Fred, también hay más referencias a más animes. Hay una carta que se llama, no sé si creo en la demo no está, no, pero se llama Transmisión Instantánea, referencia a Dragon Ball, de cambia de lugar con un objeto que has lanzado y tal. Entonces es un poco, uno, porque somos muy tontos y al final es un poco pensar cosas y siempre se nos va la cabeza a otros juegos o anime y tal, porque somos unos frikis de mierda. Y, pero, no sé, al final nos hace mucha gracia porque el momento de ¡buah, esto es referencia no sé qué! Siempre es súper divertido y buscamos un poco eso en la gente.
Está muy guay. Yo creo que también habéis seguido, aparte de con la nueva premisa, ¿no?, que habéis desarrollado el juego es bastante distinto a como es Breath of the Wild, pero habéis mantenido, yo creo, el punto clave, que es que este juego está diseñado para romper amistades, parejas o familias.
No lo hacemos aposta, de verdad. O sea, yo creo que esto, o sea, es algo que nos sale, sin más, pero no sé, buscamos juegos y ni siquiera buscamos, cuando buscamos ideas, ni siquiera buscamos que sea multijugador, pero creo que es un poco a lo que acabamos barriendo, porque es el típico de juego que nos gusta jugar a nosotros. Entonces, si nos gusta jugar, nos gusta hacerlos. Entonces, es un poco a lo que acabamos siempre y somos muy picados entre nosotros, entonces supongo que un poco acaba siendo el rollo de nuestros juegos de picas entre los jugadores.
Mira, nosotros comentamos en su momento, de hecho, recuerdo en Gaming Room, cuando vimos las presentaciones de la Summer Game Fest hace poco, que una de las cosas que más ilusión nos hacía, o al menos me hacía a mí personalmente, era ver juegos cooperativos. Porque cada día faltan más juegos cooperativos, todo es online. Que yo entiendo también que el online es muy cómodo, ¿no? Porque permite a la gente jugar de casa a casa sin tener que desplazarse. Pero los juegos cooperativos de picarse estando uno al lado de otro y distraerse y pegarle al mando y no sé cuál, están divertidos y cada vez se ven menos juegos cooperativos. Entonces me hizo mucha ilusión también en parte ver Naughty Noms otro título y una vez más otro título cooperativo por vuestra parte. ¿Tenéis intención de que esta siga siendo la regla?
No, o sea, no descarto que al final todos nuestros juegos sean multijugador, porque... Pero no es algo que nosotros nos hayamos impuesto. O sea, si en algún momento se nos ocurre una idea super guay de un single player, pues la haremos. Pero de momento, vamos, con multijugador.
Mira, quería mencionarte también acerca de los requisitos que aparecen en Steam. Supongo que no estarán completos, pero aún así... los requisitos que aparecen de momento exigen un Dual Core a 2,4 GHz, 2 GB de RAM sin requisitos gráficos y 2 GB de almacenamiento. Y a pesar de que, ya te digo, supongo que no estarán completos, la realidad es que yo el juego en donde más horas le he echado ha sido en la Steam Deck, jugando a 2K, y el juego lo tira sin problemas y le da igual, consumiendo además poquísimo. Tú como programador, ¿cómo coño hacéis esto?
No lo hago, o sea, yo creo que la mayoría de Unity, o sea, de hecho los requisitos del sistema creo que no ni los he puesto yo, son los que te viene por defecto del Steam, porque tampoco sé mucho cómo se mide, o sea, no sé de dónde coño sacar los requisitos, entonces creo que si juegas a 4K, de hecho, va a regular el juego, pero a 2K se mantiene.
Yo no he conseguido jugarlo a 4K, de hecho creo que es uno de los puntos que os puse en pues, la ficha. Yo al menos en las configuraciones gráficas, fíjate que he dado mil vueltas en la Steam Deck, ponerlo en native, en no sé cuál, incluso lo hemos jugado en ordenador, mis amigos y yo, y no he conseguido ponerlo a 4K. No sé si es cuestión de la demo, no sé si es cuestión del juego interno, puntos aparte, pero vaya, o sea, yo te lo comento por el punto de que tú mismo habrás escuchado hoy en día que los juegos no están optimizados, que Unreal 5 hace que los juegos corran la mitad de bien y que todo horrible. Y siempre es siempre sois vosotros los indies los que vemos que hacen juegos que corren en una tostadora y se ven brutales encima.
Al final es lo que intentas un poco ya desde el desarrollo, es no vamos a pasarnos número polígonos, vamos a reducir un poco, entonces siempre programas intentando que sea óptimo. Pero al final en videojuegos un poco, tú vas tirando cosas hasta que de repente no tira. Y entonces hay problemas, ¿no? Pero es un poco intentar, pues eso, que yo recuerdo que hemos bajado un montón de poligonaje de los gnomos porque al principio era una barbaridad y de repente dije, chicos, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué tiene 2 millones de polígonos el gnomo? Digo, no, o sea, no tiene sentido. Pero es un poco eso, intentar no venirse arriba. Y yo creo que ahora mismo los PCs son como súper potentes y para un juego tan sencillito como Naughty Noms, muy mal lo tenemos que hacer para que vaya mal.
Pues te sorprenderías con la gran mayoría de títulos triple A, que eso es lo mejor. Me has comentado que fue justo después del lanzamiento, bueno, después del lanzamiento como concepto de Verdant Fred, cuando os pusisteis realmente con el desarrollo, pero ¿cuánto tiempo real lleva de desarrollo Naughty Noms?
O sea, realmente, o sea, claro, lanzamos Pretty Fair y empezamos desarrollo de otras ideas, pero Naughty Noms surge en septiembre del año pasado, creo. Septiembre-octubre del año pasado empezamos realmente el desarrollo.
O sea, que lleváis realmente bastante poco tiempo para el producto que lleváis hecho. ¡Qué guay! ¿Y qué roles habéis tenido en el equipo para este desarrollo?
Ahora mismo somos 8 en el equipo. Tenemos a Lara de CM, y luego 2 programadores, 3 artistas y 2 diseñadores.
¿Y algún aprendizaje clave que hayáis tenido, aunque realmente lleváis bastante poco, me ha sorprendido bastante, pero algún aprendizaje clave que hayáis tenido en estos meses?
Que somos muy tontos. Aparte de eso... No te diría aprender porque todavía no hemos arreglado nada, pero yo creo que cosa que nos hemos dado cuenta es que la organización es complicada cuando tienes, por ejemplo, con las mejoras es muy claro, las mejoras tienen pues apartado artístico, apartado de diseño, apartado de programación y tal, y el saber cuando una mejora tiene todo hecho es un poco complicado, entonces todavía estamos un poco aprendiendo a hacer un sistema decente. Pero un poco, vamos mejorando, poco a poco.
Mira, justo que mencionas el tema de las mejoras, a mí hay una cosa que se me ha hecho muy curiosa, y es que instintivamente, desde el primer momento que estuve probando la beta, tanto yo como mis amigos, ahora a cuando tú estás jugando una partida, le llamamos la build que llevas. Porque a fin de cuentas, como las mejoras se complementan entre ellas, ¿no? Hay cosas muy rotas. Si no sabéis de lo que hablo, probad la demo, porque está guapísima. Pero yo, por ejemplo, hablo de la build del escudo de energía, porque tú tienes la bola esta que cargas y tiras, la puedes combinar con cuando los objetos orbitan a tu alrededor, y ahí no hay quien coño te dé. Es horrible, es brutal. He tenido una amiga a hacerlo y me he cagado muy fuerte porque, o sea, no podías hacer nada. Está la build, por ejemplo, de velocidad o de daseos, cuando pillas daseos que son teleports, cuando pillas el ataque que hace un dash y corta en esa trayectoria, después de daseo correr más rápido, entonces la build de velocidad. Entonces hablamos de builds muchas veces, no sé si vosotros tenéis eso pensado, como si fuese un roguelike, vaya, o sea, no sé si vosotros eso lo tenéis pensado, si os habéis dado cuenta después.
Sí que es verdad que no era, al planteamiento inicial no era vamos a hacer como builds. Uh-huh. O sea, rollo, ahora simplemente vamos a hacer mejoras, pero al final, como tenemos tan pocas mecánicas, lo que acaba pasando es eso, que se combina muy bien entre ellas. Uh-huh. Y muchas de las combinaciones surgieron naturales de cómo se ha hecho el juego. Por ejemplo, lo de que tienes la bola lila de energía alrededor tuyo. Uh-huh. O sea, yo no he programado que la bola de energía da vueltas alrededor tuyo, simplemente está programado que todo lo que lanzas da vueltas, y pues eso es otra cosa que da vuelta. Uh-huh. Entonces son muchas cosas que nos hemos dado cuenta, hemos dicho, qué chulo. pero sí, un poco acaban combinándose todas entre ellas, lo cual hace alguna vez, o sea, nosotros seguimos descubriendo combinaciones y builds mientras jugamos, y la verdad es que es súper divertido.
Ahora vais a empezar a usar vosotros el término build para esto, me encanta, brutal. No, las sinergias sí que es cierto que son una cosa, y los debuffs también, porque claro, están las cosas buenas, están las cosas no tan buenas y están las cosas malas directamente, como la del taxi. A mí me encanta la del taxi, es brutal. Ahora vamos a. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Tú me dices lo que me puedas decir.
Vale.
¿Tenemos fecha estimada de lanzamiento?
Tenemos un margen en nuestras cabezas este año. Entonces, finales de año, uh-huh, esperamos sacar el juego.
Vale.
¿Se va a hacer? No sé, yo creo que sí, pero veremos. Lo me tomamos decente.
Bien. Me alegro. ¿Queréis llevar también el juego a otras plataformas? Porque ahora mismo creo que solo está disponible en Steam.
Sí, ahora mismo solo está en Steam. De momento solo Steam. Depende, uh-huh, de cómo vaya en Steam, pues ya se verá.
Uh-huh. ¿Y habéis planteado la posibilidad del online? Porque claro, en Steam sí que es cierto que está la posibilidad de jugar con el Steam Remote Play, Together, entonces te conectas al ordenador de tu amigo y tal, y con eso podéis jugar cuatro. Pero claro, hay otras plataformas en las que eso no se permite directamente sin servidores online, como pueden ser consolas, por ejemplo. ¿Habéis planteado la posibilidad del online? No...
Sí, de hecho, de los dos programadores que somos en el proyecto, yo estoy haciendo como el juego y el otro programador está haciendo el juego en online. Entonces está, yo voy haciendo cosas y el otro programador va haciendo que funcione online. Entonces nuestro objetivo es eso, que cuando salga el juego tenga función online.
¿Y hay alguna otra sorpresa, cosa que nos puedas decir que tengáis preparado de cara al lanzamiento?
No sé si llegaremos, pero esto es algo que sí o sí queríamos hacer, que es diferentes modos de juego. Porque ahora mismo, o sea, está guay, pero siempre se nos ocurren, buah, lo típico de, ahora por equipos y es dos contra dos, o un modo que sea prop hunt y te puedes convertir en objetos y te tienen que buscar por el mapa, ¿sabes? Y cosas así. Y también algo que teníamos en mente es poder customizar tus propias partidas, porque ahora mismo la demo está a tres rondas, uh-huh, y cada ronda escoges mejoras. Pues poder cambiar eso, en lugar de que gane tres, el que gane 10 y escoges mejoras, no sé qué, ¿sabes? Uh-huh. Entonces queremos meter un poco eso, a ver si podemos llegar a conseguirlo, pero un poco modos de juego y que puedas customizar tus propias partidas y tal.
¿Y habéis pensado en poder aumentar la cantidad de jugadores máximos o de sustituirlos por NPCs? Bueno, NPCs, más bien IA, para que una persona pueda jugar sola.
Aumentar se podría hablar. Ahora mismo toda la UI y todo está muy pensado para que sean solo cuatro, pero bueno, se podría llegar a mirar. Uh-huh. Los de NPCs con IA yo creo que es más complicado, la verdad. Uh-huh. O sea, al final programar una IA es complejo. Uh-huh. Y yo creo que este juego, río, poca gente lo jugaría solo. O sea, sí que se ha hablado en algún momento de, buah, cogemos gnomos y lo hacemos un roguelike y cambiamos todo. Y es un single player roguelike. O sea, dicho así como de broma en la oficina. Pero, uh-huh, pero no, de momento no hay planes para IA. Uh-huh.
Bueno, podría ser la implementación de un nuevo modo de juego, como tú mismo has comentado. Bueno, pues sí que quiero darte ahora, para ir finalizando, tu minuto de oro para que le vendas al público Naughty Noms. Aunque se vende solo, las cosas como son.
Pues Naughty Noms es muy divertido. Es el momento de estar con tus amigos tomando algo en casa y decir, ¿qué hacemos? Pues yo creo que Naughty Noms lo hemos diseñado y pensado para que sea uno de esos juegos que dices, nos echamos un par de partidas, nos reímos un montón y a ver qué tal. Y si encima jugáis a quien pierda chupito, o sea, una barbaridad de juego, lo vais a pasar de locos.
Pues para terminar os vamos a recordar que ya podéis añadir a vuestra lista de deseados en Steam Naughty Noms de Sandcastles, que además tiene una demo disponible para que podáis picaros con vuestros amigos o con vuestros no tan amigos y reventarles, y que mediante la funcionalidad del Steam Remote Play Together podéis probar con hasta 3 jugadores más, hasta un máximo de 4, de momento en la demo, y que puede que llegue a pues futuras plataformas, a nuevas plataformas en un futuro. Y que en principio se lanza a finales de este año, si todo sale bien.
Todo va bien, sí.
Pues muchas gracias, David, por estar hoy con nosotros. Quedamos a la espera de poder jugar el juego completo una vez se lance, porque nos hace mucha ilusión.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Pues hasta aquí hemos llegado.
Por fin.
Hasta aquí hemos llegado. Íñigo está súper contento, súper feliz, maravillado.
Vacaciones.
No, eso es lo que él cree. Ese es el problema, que eso es lo que él cree. Ahora llegaremos en verano. Íñigo quiere reformar medio estudio y la mitad de su casa.
Spoiler, esta barra de aquí va a desaparecer o si no la tiro a puñetazos porque no puedo más.
Aparte de que nosotros el concepto descanso no sabemos lo que significa, entonces aquí vamos a seguir haciendo contenido y movidas, solo que pues no tan, no sé, temporalmente regulado, por decirlo de alguna manera, o sea...
No, ya te digo yo lo temporalmente regulado que va a ser. Spoiler.
¡Ojo!
Estas dos primeras semanas haremos algo, luego prepararemos la Euskal, entonces no haremos nada.
En la Euskal haremos algo.
En la Euskal, pues no sé qué querrás hacer, pero...
Tú ya sabes lo que yo quiero hacer. Cosa que quiero hacer ya sabes cuál
pero
es.
Más vale que lo hagas tú por tus propios medios, porque yo...
También sabes que eso es mentira.
Porque yo voy a estar tumbado no haciendo nada. Si este año hay aire acondicionado fresquito y si no, pues pasaremos un calor.
Sabes también que no.
En agosto os iréis de vacaciones y yo me quedaré aquí trabajando, así que nada de nada.
No, en agosto no solemos hacer cosas, como mucho a finales.
Y ya, pues para la segunda quincena y tal, pues algún día así en medio de fiestas de Bilbao, igual hacemos algo y tal.
Sí, eso puede ser.
Lo que sí que haremos es reunión pretemporada para volver a imaginar nuestra condena durante los próximos 10 meses. Y ya está.
Qué bien lo ha planteado todo, ¿eh? Miquel se ríe de fondo. Qué bien lo ha planteado todo. Qué brutal.
Todo ha quedado muy clarito.
Perfecto.
Bueno, la conclusión de esto es que efectivamente Gaming Room, de hecho, es el último programa en terminar este año.
Es que eres un pesado, es que el año pasado también, es que siempre tienes que ser el último.
Es el último en terminar este año porque el Enredando no sé cuál ha sido el último. Miquel, ¿cuál ha sido el último? ¿Pero qué número? No se sabe el número.
700.
No, será 800 y algo. Hicimos el especial 800 en algún momento. 816.
De hecho, el especial 800 fue esta temporada. Es que
por eso te lo digo.
Esta temporada, bueno, aquí ya está.
Claro, ha caído el especial. Ha caído el especial 800 de Enredando, ha caído el especial 400 de Sarean como programa de final de temporada y ha caído el especial 100 de Gaming Room justo en mitad de temporada.
La suerte es que haciendo 20 por temporada, hasta dentro de 5 años esos números redondos no vuelven.
Básicamente, por lo menos hasta dentro de 5. Puede que dentro de 5 no coincidamos, que también es la otra. A ver, Sarean y Gaming Room sí, pero enredándonos no sigue los 20. Sí,
pero enredando puede desfasarse
una o dos, una arriba o una abajo.
En un programa cada temporada, por lo tanto. Sí, probablemente será.
A lo mejor una pata es una palante.
No, puede, será la temporada
siguiente.
No, será la misma.
¿La
porque
misma?
Ha sido al principio de la temporada, entonces 5 programas más será como en medio de la temporada.
Bueno, los cálculos matemáticos. En cualquier caso,
las matemáticas.
Con Gaming Room cerramos nuestra programación de esta temporada en los 3 podcasts principales de Euskadi Digital.
Correcto.
Y como bien ha dicho Íñigo, los programas pues volverán a mediados de septiembre, finales de septiembre, en esas fechas. Sí. Siempre digo, estad atentos a las redes para enteraros, pero la realidad es que luego se nos olvida publicar en las redes. Entonces,
uno más uno son siete, ¿qué nos lo iba a decir?
Esas cosas. Por lo general, lo que sí que hacemos es poner una story en Instagram. Así que seguidnos en Instagram, porque así, de repente, un día random veréis a mí diciéndoos que vamos a grabar el primer programa de la temporada. Esas cosas. Dicho esto,
¿dónde está el enlace, Gaiska?
Aquí arriba, donde no se ve. Aquí arriba.
Me suelto todas las manos, es que es increíble.
Ibai, contaremos contigo la temporada que viene. Voy a hacerte como a Borja y a ver si firmamos contrato o no.
Pues veremos, yo creo que sí.
Él cree que sí.
Habrá que ver.
Él cree que sí.
La intención es que sí.
La intención es que con la intención de momento me vale. Con la intención de momento me vale. Estamos a más de dos meses vista.
Habrá que ver el tamaño de la cadena que me ponga este hombre. A ver si me da.
No, yo creo que más. Yo creo más que el tamaño, el peso y los materiales de los que esté hecha. Pero bueno, de eso nos encargamos en septiembre. No pasa nada. Ni igual que pasar por ferretería. En cualquier caso.
Yo no quiero hablar de cadenas. Así que.
Ha sido muy malo.
Ya está.
Ha sido muy malo. Agradecer como siempre.
No había chiste.
Eso es lo que tú dices. Agradecer como siempre a Mikel por su trabajo en la producción. Íñigo Ibai por estar hoy y bueno, pues en esta temporada, ¿no? Conmigo y con nosotros en espíritu y en persona también. Y haremos más movidas la temporada que viene. Al menos contigo, Ibai, porque a Íñigo lo voy a seguir obligando a hacer cosas. Es lo que tiene. A Miguel por la sección. Sí. A Miguel por la sección de hoy. También a Sergio, que lo hemos tenido alternamente durante el resto de la temporada. A David y al equipo de Sandcastles por estar siempre dispuestos y siempre abiertos a hacer cosas. Me encanta la gente que está dispuesta a hacer cosas.
Sandcastles, muy bien, Sandcastles. Todo bien, Sandcastles. Perfecto.
Meme recurrente para la temporada que viene. Como siempre, también a vosotros los oyentes y a las radios que nos emiten, a Tular y a Xtreaming. No tenemos mucho más para decir. Con esto cerramos esta temporada, la temporada número 6 de Gaming Room. Repito, nos vemos la temporada que viene, temporada número 7, empezando a mediados, finales de septiembre. Pero el contenido no acaba aquí porque vamos a tener más cosas durante el verano. ¿Cuántas y con qué frecuencia?
Ah.
Amigo, excelente pregunta. Y poco más, y ahora es cuando me toca hacer tiempo, porque efectivamente la sintonía tiene que subir, es lo que hay. Como ya comentamos siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas, no dentro de poco, ahora sí, dentro de por lo menos un par de meses. Nos vemos, cuidaos, descansad mucho y aprovechad el verano.